Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 308 en Sol, Frecuencia Primera. Sensible el fallecimiento del ex senador y líder del Partido Popular Cristiano, Felipe Osterling Parodi, quien dejó este mundo a los 82 años de edad. Derogado. Congreso dejó sin efecto norma que obliga a independientes a aportar a las AFPs. Sin embargo, presidente Ollanta Humala aún no lo promulga. Conozca quiénes están detrás de las campañas electorales y cómo va el flujo de preferencias. Esto y más hoy en Extremos, episodio 308, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Picante.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Extremos, episodio 308 en Sol Frecuencia Primera RTVN. La canción que, con la que hemos iniciado el programa y nos reclaman siempre, ¿por qué nos olvidamos de mencionar las canciones iniciales de del programa? Bueno, esta vez no nos olvidamos. Era Amy Grant junto al gran Peter Cetera. La canción de 1986 se llama, o se llamaba porque ya acabó la canción, Next Time I Fall in Love. La siguiente vez que me enamore. Peter Cetera junto a Amy Grant. El Sol Frecuencia Primera. Muy bien, ahora sí con ustedes. Aquí está la reina de mistura, Ana Rosa.
¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio número 308. No sé por qué me dice la reina de mistura.
¿No vas a estar
ahora en mistura? ¿Será porque me irás a llevar a comer?
No. No sueñes. Muy bien, bienvenido al programa.
Así es.
¿Ah?
Bienvenido. ¡Adiós! ¡Ahí ya terminó!
¡Me voy a otro sitio!
Sí, el programa más rápido que hemos hecho.
¡Chupar!
Yo creo que ahí está con Jorge.
¿Con quién?
Con Jorge, creo que está el príncipe de los mares. Creo que todavía no llega.
Jorge ya está por llegar, le va a llegar en unos momentos acá en el programa. Mientras tanto, estamos con Junior, que se una al equipo de Extremos en el episodio de Bienvenido, Junior.
Muy buenas tardes. Un gran saludo a toda la gente que escucha esta radio y quisiera aportar de la mejor manera.
Bueno, cuéntame, ¿cuál es el aporte que has traído para hoy?
Creo que todo lo que he venido aprendiendo en mi vida y aparte todo lo que he podido leer.
A ver, pero cuéntanos algo, pues, ¿qué nos has traído?
A ver, he visto mucho la programación. Me parece que este es un lugar para compartir sobre todo lo que es la política, sobre la sociedad. Y he estado leyendo bastante sobre... Bien,
pero no andes con preámbulo, vamos a los detalles.
A ver.
Háblanos de algo en particular.
A ver, lo que he podido ver en las noticias es sobre...
¡Sigue, pues!
Es sobre las AFPs.
Ya.
Sobre Susana Villarán, sobre la postulación de todos los candidatos. Me parece que es un tema importante y para ir conversando sería muy buen tema.
Ajá, muy bien.
¿Por qué no te callas?
Ok, vamos a continuar entonces con el programa. Teníamos algo, esta semana nos han hecho llegar algo interesante. Tú, Ana Rosa, ¿cómo ves eso? O Junior nos puede comentar aprovechando que está él acá. Estos miembros de la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia de los santos de los últimos días, me parece que es.
Ah, sí.
¿Ya? Los evangélicos. Que suelen tocar la puerta de las casas, inclusive en muchos casos de forma insistente y también impertinente. Hay un grupo de usuarios de internet, de YouTube, que han sido tan creativos que se les ha ocurrido preparar un material indicando qué es lo que se debe hacer en esos casos. ¿Qué te parece?
Creo que estuvimos viéndolos en la semana. Bueno, no sé específicamente de qué grupos se están hablando, porque por ejemplo dentro de la iglesia evangélica hay diferentes grupos, ¿no? Ajá. Sectas también les llaman, en fin, ¿no? Que tienen diferentes nombres y cada una se mueve de acuerdo a sus reglas, a sus normas, tienen sus propias costumbres. No todos los creyentes, en ese caso dentro de la religión evangélica, actúan de la misma manera.
Pero hay unos que les gusta ir a tocar puertas.
Claro, creo que generalmente son los llamados testigos de Jehová.
Testigos de Jehová, me estaba olvidando.
Ya son los que tienen por costumbre, como misión, ¿no? Dentro de su iglesia, de su religión, el evangelizar, pues, ¿no? A las personas. Claro. Entonces su forma de hacerlo es tocando las puertas de las casas, hablando, predicando mucho sobre la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, en fin, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que a veces son un poquito impertinentes, ¿no? O sea, no siempre en general las personas están
es la manera más cerrado,
¿no? Claro, además que a veces no es la manera más óptima de llegar a alguien, ¿no? Porque ya la gente se ha acostumbrado o ya conoce de esta forma en que ellos se desarrollan. que al contrario, como que hay una especie de bloqueo, ¿no? Las personas ya tienen así en su mente, como que ahí vienen los testigos de Jehová, no hay que abrir la puerta.
Vamos a escuchar algo iniciando. Un aperitivo. Un entremés.
Una joda, los testigos de Jehová,
pues. Sí, sí. Argentina.
¿Qué querés hacer? No sé qué querés hacer, pero. ¿Qué querés hacer, pues? Vamos a empezar por lo primero. ¿Ustedes son testigos de Jehová? Yo soy testigo del diablo. ¿Está todo bien?
Podemos seguir hablando, ¿sí? Así no.
Digan, además, esto es para el Facebook del diablo, que tiene Facebook el diablo, y sale a bailar conmigo. Bueno, mándale un saludo al diablo. Momento.
Hasta luego, ¿eh?
Bueno.
Bueno, en ese caso él ha ido, ¿no? O sea, han estado en la calle y ha ido directamente a fastidiarlos, ¿no?
Sí.
La cosa es cuando te tocan la puerta de tu casa y tú estás, bueno, ocupado o simplemente, pues, profesas otra religión.
¿Y
otras
en tu caso,
no deseas escuchar?
Creo que lo primero es el respeto, creo que deberían respetarse todas las religiones. Y en mi caso, sí, yo he tenido casos en que me han tocado la puerta. Y yo he salido y he discutido un poco con ellos, con un señor en particular de que me quería conversar sobre la Biblia. Y yo le dije, no, yo tanto no esto. Y entonces quedamos como una hora ahí hablando y al final no llegamos a nada.
Bueno, vamos a escuchar a que ese sí es cuando toca la puerta.
Ya está, ya está.
Hola.
Buenos días.
Mire, brevemente, que estamos en una campaña mundial escribiendo este impreso. ¿Dónde
le
responde a las grandes cuestiones de la vida? ¿Dónde sería usted? ¿En la ciencia, la filosofía o la Biblia?
En la ciencia.
Bueno, millones de personas han encontrado su respuesta en la Biblia. Así. Tal como dice el Salmo 144, 160, hazme entender tus palabras, la verdad. Miren, nosotros los testigos de Jehová tenemos un sitio de jrb.org donde hay pura información. ¿Quisiera dejárselo?
Bueno, en realidad nosotros adoramos a Satanás, ¿verdad? Estamos bien con lo de la Biblia.
Pero muy pronto Jehová va a hacer ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, cada uno.
Claro, estamos esperando la venida de Satán.
Muy bien, está bien. Entonces, ¿no lo va a leer?
Ya lo he leído en realidad y gracias a eso es que he llegado a adorar a Satán.
Qué raro.
¿Sigue?
¿Y sabe que él es bueno o es malo?
En realidad es muy bueno con nosotros.
¿Así?
¿Ah, sí?
Porque él se regocija en hacer la maldad.
Y nosotros igual.
¿Así?
¿Ah, es súper divertido? ¿Alguna vez ha hecho la maldad?
Que yo recuerde. No.
No, es no. Que eso es lo que le falta. De repente debería probar a hacer.
Ah, bueno. Ellos adoran a Satán. ¿Ah? Ellos adoran a Satán. Ah, yo me retiro, hasta luego.
Bueno,
hasta luego. Bueno, ahí teníamos un segundo caso.
Bueno, sí, pues pasa eso, ¿no? Que tocan a las casas y a veces, pues, o sea, lo que yo digo es que deberían, pues, actualizarse un poco, ¿no? Lo que pasa es de que la mejor manera de llegar a otras personas no es necesariamente imponiendo, ¿no? Algo. Y ya como que hay una cierta predisposición de las personas a saber que cuando tocan la puerta y son los testigos de Jehová o ves a personas con la Biblia en la mano, que te van a hablar y te van a hablar durante un largo rato y como que ya no ni siquiera quieres escuchar ni atender, a veces ni siquiera les abres la puerta, por último, ¿no? Entonces es un poco contraproducente, no se logran los resultados que se supone que ellos buscan. Además que en verdad, pues hablar o conversar con algunas de estas personas a veces es un poco difícil, puesto que sus creencias son muy dogmáticas y tú puedes tratar de analizar las cosas de una manera más objetiva y no lo van a entender, van a cerrarse en determinadas cosas. Creo que ahí comienza el conflicto porque hay una cuestión de respeto mutuo, ¿no? Bueno, si ellos han decidido creer de esa manera y así son felices, bueno, felices por ellos. Pero necesariamente es que tienen miedo, que imponerlo, claro. No
meten miedo y esa es una técnica utilizada en realidad desde milenios. El meter miedo, introducir miedo a la gente para así lograr un cierto tipo de seguimiento, de creencias y especialmente de aporte económico. a través del miedo, ¿no?
Claro, su castigo es el infierno, ¿no? Creo que siempre dicen, si te portas mal vas al infierno.
Y te vas a quemar, pero si ya estás muerto ya estás quemado, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo te vas a quemar? ¿Cómo te vas a morir ya muerto?
Claro, deberían comerse por razones.
No, supuestamente es que no te terminas de morir, ¿no? Te vas a estar sufriendo el dolor de las quemaduras por la eternidad. Claro. Pero al margen de eso, ¿no? O sea, un poco más de análisis, o sea, nadie dice que no creas en Dios, al contrario, ¿no? Si eso es lo que te hace feliz, bacán, pero no creo que Dios, por ejemplo, quiera cobrar, pues, dinero, ¿no? O sea, a cambio de que creas en Él, o te va a dar una parte de cielo como terreno, si es que pagas más o menos, ¿no? Hay mucha gente, incluso yo pensaba, pues, que eso ya no se daba desde la época colonial, ¿no? Que suele aún entregar dinero a la iglesia, a estos grupos, ¿no? Incluso católicos, ¿no? Y otros grupos religiosos, pensando que de esa manera van a ganarse un lugar en el cielo, cuando en realidad las acciones de las personas son las que determinan en general, ¿no? Que quién eres realmente, ¿no? Qué tan buena persona eres o mala, ¿no? Y por último, creo que las cosas suelen pagarse en este mismo lugar donde estamos.
A ver, acá tenemos otra más. Adelante. Acá están los testigos de Jehová en la calle, caminando, como siempre. ¿Y este hombre qué hace? Le pone death metal. Se quedan paradas, escuchando. Y se retira. Dice, método para ahuyentarlo. No se van. Entonces se sigue tocando su música, su death metal. Finalmente deciden irse, ya no vienen. Otro método, entonces. Son varias formas para ahuyentarlos, como suelen acá en internet. Yo creo que en realidad, cuando alguien está interesado, pues va a la iglesia o busca, es una forma también de uno mismo de llegar a su propia creencia, de llegar al Dios que quiere creer, no que te impongan a través de miedo, que mira que va a venir el Dios y te va a dar calamidades, etcétera. Calamidades ya hay, ya las tenemos, las tienen ellos también. Entonces, ¿de qué castigo de Dios estamos hablando, ¿no? O sea, y si sigues su secta y aún así tienes calamidades, no, que es una forma de purificación. Y si no la sigues, entonces es tu castigo, ¿no? Uh-huh. Pero al final la calamidad igual la tienes.
Claro, como digo, a mí me parece que en general los seres humanos llegamos a este mundo y en este mundo es donde, por último, pagamos las cuentas de nuestros actos, buenos o malos. O sea, si las cosas que hacemos tienen como fin algo bueno, algo positivo, pues algo positivo va a salir. Pero si las acciones que cometemos son constantemente negativas, también pues las consecuencias van a ser negativas y de todas maneras a uno mismo le rebota, ¿no? Entonces,
claro, como un karma.
Claro, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Ahora, el tener fe en un ser superior, en Dios, también es una cuestión muy particular y muy personal, y de acuerdo a cada persona cómo lo ve y cómo lo expresa, ¿no? El problema es, sí, un poco es eso, ¿no? O sea, hay que respetarse mutuamente entre las creencias, entre las religiones, incluso aquellos que no creen en una religión, aquellos que son ateos, no necesariamente son malas personas, simplemente no creen, tienen su creencia más enfocada en la ciencia o en cuestiones más objetivas, enteramente, en fin. Y se respetan ambas, ¿no? O sea, también en el caso de, por ejemplo, de alguien que es ateo, no tiene por qué burlarse de alguien que es creyente, porque son sus creencias. Si hubiera un respeto mutuo entre todas las partes, probablemente solo y solo así, en algún momento se llegaría a hacer
algo único. Yo creo que lo están haciendo, único, ¿no? Claro, lo están haciendo porque se sienten también mortificados.
Claro, o sea, me molesta un poco que a veces estén... no una, sino varias veces insistentemente tocando la puerta de tu casa, ¿no? Como te comentaba, en algunos hogares ponen pues afuera de antemano, ¿no? Este hogar es católico, claro, para que no toquen. Algunas veces, aún así, insisten, ¿no?
Y creo que cuando sabes que tú eres católico, van aún más para convencerte, para cambiarte. Más bien, yo una vez he dicho que soy ateo y de ahí nunca me tocaron la puerta. Porque saben que con un ateo quizás van a haber mucho más disputas. En cambio, con un católico que ya cree, es más fácil.
Claro, como que simplemente lo pasas al otro lado, ¿no?
Claro, porque
lo trasladas.
Son algunos cambios pequeños, ¿no? En que, por ejemplo, que la Virgen María no es una santa, sino... No, que tan solo es la madre de Dios, pero no tiene esa santidad, la Santísima Trinidad tampoco. Entonces,
ya, tiene
particularidades
sus
que diferentes. Es más fácil aceptar para un católico que para un ateo que no cree, pues, ¿no? Y a ver, convence a un ateo de que...
A ver, mire, acá tenemos uno para concluir ya con esto. 10 maneras de deshacerte de un testigo de Jehová. Adelante.
Buenos días, joven pecador.
No.
Otra más. Primera.
Ver a Jesucristo.
Ver a Jesucristo.
Buenos días, joven pecador. No siento antes que le...
¡Oh, Dios mío! ¿No es ese Jesucristo? ¡Ahí!
Y se va y le cierra la puerta. Segundo.
Matarle.
Buenos días, joven pecadora. No siento antes que...
Tres, invocar a Charmander.
Buenos días, joven pecador. No sin
Charmander, te dejo a ti.
Cuatro, matarte.
Buenos días, joven pecador. No sin Charmander. Bueno, vale, sí, perfecto.
Cinco, dar buen rollo.
Buenos días, joven pecador. ¿No siente que a veces
tal vez
tú? Seis, ataque con presa sorpresa.
Buenos días, joven pecador.
Ataque con presa sorpresa.
De seguir dando buen rollo.
En fin, hay tanto material que están poniendo acá sobre este tema, pero bueno, es muy variado lo que la gente hace, y lo hace precisamente porque mucha gente se vienen incomodando por eso. Pero bueno, yo creo que ellos los preparan, se reúnen seguramente, ¿no? Para poder
sí, ¿no?
Visitas.
Generalmente se reúnen en su iglesia. Lo único que uno ve, ¿no? Las diferencias a veces entre las religiones, incluso dentro de la religión evangélica, por ejemplo, hay un grupo como ellos que van, los testigos de Jehová, ¿no? Que van a las casas y tienen la característica de vestirse, pues, todo, las mujeres, las faldas largas, el cabello largo también, sin maquillaje, muy cerrado, todo tapado, ¿no? Todo, completamente los hombres en terno, y lo que me da un poquito me cuestiono un poco es cuando veo a los hijos también, ¿no? Chiquititos, con su ternito y todo lo demás. Bueno, aunque hasta cierto punto, imagino, porque también antes se hacía en la iglesia católica, el usar el terno y todo ello es una cuestión de respeto. Claro. O sea, vas a la iglesia, al lugar que tú, en donde tú crees, donde profesas tus creencias, y hacia un ser superior, y una forma de respeto como se hacía antes, y ellos los mantienen, es ir bien vestido al lugar donde vas, ¿no? Porque incluso también para la iglesia católica, el ir a la iglesia implica ir a una fiesta, ¿no? Una fiesta en la cual vas a compartir con Dios. Dios te está invitando.
Hablando de la iglesia y de Dios, este hombre quiso tener sexo en la iglesia de Santa Rosa junto con los feligreses y fue fue intervenido por la policía. Veamos.
Se mezcló entre la masa para no levantar sospechas. Allí, entre el tumulto, habría realizado tocamientos indebidos. Un hombre de 67 años fue atrapado por agentes de la Policía Nacional cuando supuestamente cometía actos contra el pudor en la iglesia de Santa Rosa de Lima. aprovechando la gran asistencia de gente por el Día de la Santa Peruana.
Bueno, instancia dijo, no, yo no he sido, pero ya cuando en la comisaría aceptaba ya, creo.
Pero ustedes lo identifican como el tipo que agredió a su esposa.
Hacía varias chicas, ya está haciéndolo.
Manuel Antonio Puce Vilela llevaba una bolsa en la mano con la que intentaba ocultar sus movimientos. Un efectivo del Escuadrón Verde captaba cada una de sus acciones, en las que habría tomado contacto con sus víctimas.
Esto porque incluso hay una señora también que había ahí dicho que a su niña la había estado tocando, no sé qué.
5 mujeres habrían sido agredidas por este individuo. Una de ellas denunció el hecho en la comisaría de Monserrate.
Un buen castigo, ¿no? Para que no estén haciendo esto.
Un fiscal llegó a la dependencia para tomar las manifestaciones del detenido y la agraviada. El sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de acoso sexual, tocamientos indebidos y contra la libertad sexual.
Ay. Ni siquiera en las iglesias se dejan en paz. En esa iglesia de Santa Rosa a mí me robaron una vez el celular, pero bien. En este caso, el caso de este hombre, pues, tiene
está
la costumbre
aprovechando
de aprovecharse.
El tumulto. Así como hacen en los transportes, en los lugares donde haya gente ahí, ¿no? En tumulto y sobre todo si hay mujeres, ¿no? En este caso, ¿no? Van y se aprovechan de la circunstancia. Creo que muy poco les importa el lugar donde estén. Y es más, ¿no? Hay casos en los que su deseo es tan fuerte ya que evidentemente roza con la patología al saber que incluso pueden ser observados, que pueden ser descubiertos y aún así lo hacen, como que eso los excitara más, qué sé yo, ¿no?
Como este hombre, Orlando Obando, que dice que el pueblo de Comas me azote, Comas es un distrito del norte de Lima, me azote públicamente en la plaza de armas de Comas junto a mis 15 regidores si no cumplo con una buena gestión. Y ahí sale un dibujo de un hombre como sí, como si fuera un hacendado, ¿no? ¿Cómo le llaman esto?
Capataz,
¿no? Y otro ahí en el suelo pidiendo clemencia, ¿no? Que no lo azoten. Y el otro lo está azotando, ¿no? Con un látigo enorme. Dice ahí que los azoten a todos ellos. Y la letra de me azote así con sangre. Sí, sangrientas. Letras sangrientas. Eso es lo que dice este hombre, ¿no? Que quiere ser alcalde del distrito de Comas por el partido de uno de los de grupos de Fujimori. Vamos, Perú.
Bueno, habría que ver, pues, ¿no? Qué tan buen resultado le da su campaña. Bueno, está en una zona en general, ¿no? En el país y en la ciudad, en la que la gente está cansada de tanto corrupto, de tanto político que se presenta y uno los ve y lo que quiere ver es si tiene cara de tramposo o no, ¿no? Para saber si votas o no, en fin, ¿no?
Y como que la gente quiere mano dura.
Ajá.
Una mano dura porque ya no confía en nadie, no, pues por eso creo que también han votado por Humala, porque creían que como era militar, que todo
creían,
esto iba a estar ahí duro y no.
Lo que le pasó a Don Creía.
Pero que ese hombre dice que quiere que lo azoten.
Claro,
la gente de Comas
azota. Bueno, ahí está, queda publicado en el internet, va a estar por años, así que si es que sale electo y no cumple,
ya,
que se tengan las consecuencias, porque la gente de Comas se graba.
Los claro, 15 también.
Claro, ahí dice, los 15, junto a mis 15 regidores que los
ya
azoten.
Ya los indicó a todos. Y ahí la gente es brava, o sea que si lo van a perseguir, si hace algo que no les gusta, que no va de acuerdo a lo prometido, lo van a buscar por todas partes con su látigo.
Y que sea así, porque en Comas es un distrito que está muy abandonado por su alcalde.
Mucha delincuencia
y basura en las calles, ¿no? Hay un peligro ahí también con la basura.
Claro, es uno de los distritos que podría desarrollarse y podría generar muchos ingresos y comercio a la ciudad y que está creciendo cada día más, pero lamentablemente también la mayoría de los casos de por las mismas discotecas que están en los alrededores, sí, hay mucha delincuencia y hay crímenes constantemente, ¿no? Los vecinos que están cerca de esas zonas viven en constante peligro porque a cada rato pues ocurren, escuchan balas, dicen en las noches.
El pandillaje claro, es terrible y se ve por videos, hay videos de cómo se muestran con la balacera.
Sí, pues.
La gente aterrada, Terrible también.
Bueno, vamos a cambiar el giro. Acá hay un tema bastante serio. Falleció el líder pepecista Felipe Osterling Parodi a los 82 años. Por cierto, tío lejano de quien les habla. Fue presidente del Senado cuando se produjo el autogolpe de Fujimori en 1992. También ocupó el cargo de ministro de Justicia. La política peruana se encuentra de duelo. El abogado Felipe Osterling Parodi, líder histórico del Partido Popular Cristiano, falleció el día sábado a los 82 años de edad, aunque desde hace más de dos décadas se encontraba alejado de la actividad política y dedicado a su bufete de abogados. En los últimos años se lo recordaba con frecuencia por un episodio clave en la política peruana, en el denominado autogolpe. Osterling era presidente del Senado de la República cuando el 5 de abril de 1992 el régimen de Alberto Fujimori rompió el orden constitucional y disolvió el Congreso. Aquella jornada, la sede del Poder Legislativo amaneció cercada por efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes impidieron a viva fuerza el ingreso de Osterling. Vamos a ir con la nota a continuación en extremos, y este es un archivo de 1992, cuando Felipe Osterling quería ingresar precisamente al Palacio Legislativo y los miembros de las Fuerzas Armadas se lo impidieron. Adelante.
Presidente, por favor. Al presidente Serrano no lo puede hacer.
Me pase, señor, me pase.
Que venga un oficial.
Por favor, señor.
Yo exijo que venga un oficial.
No le puedo pasar, señor.
No me toque usted a mí. Yo exijo que venga un oficial.
Sí, está
mío. Ahí lo van a hacer. Por favor, ¿puedo hablar con algún oficial a cargo del Congreso?
No hay ningún.
¿Cómo no habrá ningún oficial? ¿Qué cosa? ¿Los oficiales no quieren?
En este momento está prohibido.
¿Los oficiales no quieren dar la cara?
No.
¿No hay ningún oficial?
En este momento está prohibido todo tipo de visitas.
Hágalo. No hay ningún oficial, quiero hablar con el oficial de mando.
Déjenme trabajar.
¿No hay oficial?
Hay oficial.
¿No puedo hablar con el oficial?
Porque
acá tiene que haber un oficial, hermano.
Pero no
me están poniendo
nada, señor. ¿Usted quiere
senado de la República?
Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier senado, no sé. Acá, nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando.
El comando. Frente al Congreso de la República, ¿quién es el comando? Esto es una absoluta dictadura. Porque yo he venido acá al Congreso de la República a convocar a los portavoces de los distintos grupos políticos y luego quiero convocar a sesión de Congreso para que asuma el cargo de presidente de la República, Máximo San Román.
Bueno, al final lo hicieron. Fue un acto en realidad ridículo donde me parece que fue el expresidente entonces vivo, Fernando Belaúnde Terry, le dio su banda presidencial a don San Máximo San Román, así es, y esto lo hicieron en la residencia de Lourdes Flores Nano. Ahí hicieron forma simbólica la pase de cargo, ¿no?, de presidente, pero en realidad fue un tema, simplemente un saludo a la bandera, porque jamás ejerció funciones como presidente de la República Máximo San Román. Al final, simplemente Alberto Fujimori asumió el poder y tuvo en realidad un gran respaldo popular. ¿Por qué? Porque así como hoy, en esa época, y esa época era aún peor, el Congreso tenía muy mala fama y cada vez que querían hacer cambios se oponían, y encima de eso teníamos un terrorismo asfixiante y la clase política, así como hoy, no actuaba y se lavaba las manos. Lo que pasa es que ahora no tenemos el terrorismo y por eso no hay tanta presión y el pueblo puede permitirle, entre comillas, esos lujos a los congresistas. Pero si hubiera el terrorismo, la presión que había de tener que salir a las calles y que te cayera un bombazo encima y no supieras si vas a vivir o no, pues era completamente diferente. Y esa fue la razón, en realidad, de fondo, por la cual, por supuesto, el gobierno de Fujimori, con Vladimiro Montesinos a la cabeza, más que el mismo Fujimori, se aprovecharon para, en cierta forma, quitarle ese peso a la ciudadanía, pero ingresarle otro.
Uh-huh. Bueno, ya casi todos recordamos esa parte de la historia y que hemos traído aquí en estos momentos al recuerdo a consecuencia del fallecimiento de Felipe Sterling, que efectivamente, pues, como hemos visto en las imágenes, vivió ese momento histórico y se le recuerda por ello y por muchas otras actividades como político y como figura emblemática del PPC.
Juan Sheput dice, referente político para más de una generación, don Felipe Sterling ha fallecido, nuestras condolencias a su familia, a su partido y al PPC. Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, dice, Felipe Sterling, defensor valiente de la democracia en los momentos más álgidos, te recordaremos como político íntegro al servicio del país. Continúan, Alan García dice, homenaje al profesor Felipe Sterling, político inteligente, muy constructivo, que pensaba distinto, sin odiar y sin destruir. Yehude Simón, desde Tucumé, en nombre del Partido Humanista, sentidas condolencias a los familiares del doctor Felipe Sterling. Perú y PPC pierden un gran político. Omar Chejade dice que descanse en paz, don Felipe Sterling, fuiste un prócer de la democracia y la lucha contra la dictadura. Marta Chávez dice, transmito mi pesar y condolencias a la familia del doctor Felipe Sterling. Así es, Juan Carlos Segura, en descanse en paz, estimado Felipe, fuiste un gran héroe de la democracia, un político notable y un gran ser humano. Salvador Heresi, pesar por el fallecimiento del gran maestro y dirigente político Felipe Sterling Parodi, mi pésame a sus familiares y al PPC. Muy bien, continuamos con extremos, y no solamente Felipe Sterling Parodi falleció esta semana, también otro sensible fallecimiento en el periodismo y en la política fue el del director de la revista, la emblemática revista Caretas, Enrique Sileri, exdirector ya obviamente, quien falleció. El fundador y exdirector de la revista Caretas, Enrique Sileri, falleció. Conocida la noticia, distintas personalidades de la política nacional expresaron su pesar. El velorio del periodista se hizo en estricto privado y se desconocen las causas de su deceso, pero se supo que Sileri se encontraba delicado de salud en las últimas semanas. Enrique Sileri también se desempeñó como presidente del Instituto Internacional de la Prensa y presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Conmoción al enterarme el fallecimiento del periodista Enrique Sileri, director de Caretas, parte de la historia del país se va con él. Así es, eso es lo que menciona la ministra Ana Jara. No, sí, la ministra Ana Jara. En fin, también hay diferentes menciones y manifestaciones de políticos al respecto. Entonces también nos deja este mundo Enrique Sileri, ex director de la revista Caretas, y que por supuesto en su momento sucedió a Doris Gibson, que fue también la fundadora de esta revista, que ya, pues, ya tiene casi 100 años de antigüedad.
Bueno, increíble que se vayan tan rápido dos personajes que son representativos del país, sobre todo también en el aspecto de la política, ¿no? Sobre todo en un momento en el cual, como mencionas, estamos todos los peruanos aún, pues, muy muy sentidos por la política que se está llevando a cabo. Ahí estamos a punto de entrar a las elecciones para un nuevo alcalde en la ciudad de Lima. Y siempre es la misma historia, ¿no? Del resentimiento contra los políticos, de pensar y buscar a un nuevo líder, que se extraña muchísimo en los partidos políticos, un líder que inspire realmente respeto, y periodistas también que lo inspiren, ¿no? Acá estamos hablando de políticos y de gente de prensa.
Creo que
muchas veces vemos cómo la prensa se colude con ciertos grupos políticos y se dedica a levantar o a echar abajo la imagen de alguien por puro interés dentro de lo que es la política, y eso es lo que muchas veces la gente resiente también.
Y la revista Caretas fue muy importante en la década de los 90, y creo que porque estuvo en contra en parte y a revelar en las masacres que hubo de la fuerza del Estado también. Creo que ahí también en la década de los 90 fue importante la revista Caretas, fue por algunos otros medios de comunicación que estaban en contra de los medios chicha, ¿no? De toda esta transformación que hubo de periodismo, en que era muy servil, ¿no? Y que todo por la mafia fujimontesinista, ¿no?
Bueno, antes de irnos al corte, Ramón García, este actor peruano, está como candidato a regidor en el distrito de Barranco por el partido Acción Popular, donde nuestro amigo Javier Alvarado está de candidato a alcalde. Muy bien, vamos a regresar. Esto es Extremos. Y ahora viene Mache con No Vas a Hacerme el Amor. Seguimos con canciones antiguas. Volvemos.
Quieres, no. Tú no me quieres, no. es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 308 en Sol Frecuencia Primera. Y todo por los celos, un ingeniero civil mató a sus dos esposas y se suicidó en prisión. A sus 23 años, Cecilia Angélica Claudia Macabilca Núñez no tenía problemas en considerar al ingeniero civil Rodolfo Olazábal Vázquez como el hombre de sus sueños, a pesar de que él le doblaba la edad. Ya era y era un asesino que en el verano del 2008 indignó al distrito limeño de San Miguel al acuchillar a su esposa, la cosmetóloga Doris Ruth Perea Farfán. El último 25 de junio, Cecilia llegó feliz acompañada de su hijo al veral del Lurigancho. Rodolfo, en cambio, lo esperó con menos arrugas que de costumbre, pero con un mal sentimiento que le destrozaba el alma. Por un momento, él trató de olvidarse de que estaba en una prisión y celebró el reencuentro. Cecilia estaba con él en el ojo del huracán por unos supuestos rumores de infidelidad. La pareja, al borde de la ruptura, tuvo un triste final aquella tarde en el penal, la celda 13 del pabellón, por Dios, del pabellón 11A, en el que Rodolfo permanecía confinado, se fue cargando de tensión hasta que él descubrió una marca en el cuello de la joven madre. Ella entonces decidió terminar el vínculo sentimental que los unía desde hace 3 años, pero el ingeniero no estuvo dispuesto a perdonar nada. Él cogió una soguilla de nylon que encontró en el baño y la ahorcó. Luego anudó la misma cuerda en su cuello y se suicidó colgándose de un barrote. Nadie se había percatado de lo ocurrido hasta que los gritos de un niño de 5 años, el hijo de Cecilia, pusieron en alerta a los encargados de la seguridad de la cárcel. Todo estaba consumado.
Bueno, lo que cuentan es que en el verano precisamente del 2008, Rodolfo Olazábal, quien había realizado sus estudios en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, ¿no?, llevaba una vida sin sobresaltos. De pronto, él rompió con su esposa después de varios años de matrimonio, pero en sus celos enfermizos provocaron que cometa una locura. Y el 19 de enero de ese año, 2008, asesinó a la cosmetóloga Doris Ruth Perea Farfán en su hogar de la avenida Escardó en San Miguel. La acuchilló 31 veces porque no resistió que esta relación termine. También hirió a los ancianos padres de la víctima. Sí recuerdo más o menos esa noticia por aquellos tiempos, ¿no? Horas antes, Rodolfo había sido detenido por la policía por una agresión, pero como ello no ameritaba detención, lo dejaron en libertad, como ocurre muchas veces con las personas, mujeres sobre todo, que denuncian la agresión física de sus esposos y no los encarcelan, no lo hacían, no sé si ahora ya lo harán. Y bueno, eso terminó en muerte, ¿no? El mismo día en que asesinó a su esposa, el ingeniero huyó a Arequipa. Una serie de testimonios, cruces telefónicos y otros indicios reunidos por los investigadores lograron su ubicación en la Ciudad Blanca. Fue procesado y condenado a 25 años de cárcel. En prisión, Rodolfo tuvo una celda dorada. Ahí conoció a Cecilia Angélica, una mujer de 23 años, menor que él. De acuerdo con la investigación, el interno tuvo un cambio brusco en su comportamiento desde el mes de mayo. El homicidio de esta joven madre soltera se concretó cuando la víctima se encontraba sola e indefensa en la celda. La mató con saña y rabia y se suicidó. Es lo que concluye la investigación. Una persona celosa empezará a desconfiar de su pareja y poco a poco la relación se convertirá en un campo de batalla en el que la comunicación y el diálogo estarán ausentes, advierte el psicólogo Rubén Altamirano. Qué pena que bueno, que Fonchi no está hoy en el programa para comentar un tema como este. Precisamente yo leía y pensaba en dos cosas. Por un lado, él, ¿no?, como el asesino y celoso, ¿no? ¿Hasta qué punto los celos pueden convertirse en una situación patológica, convertir en asesino a una persona, llegar a ese descontrol? a no medir sus emociones y ni sus actos y matar a alguien, ¿no? Mm. Incluso también un hijo de por medio, enfrente de su hijo, o sea, no medir ninguna consecuencia, no le importa lo que está a su alrededor ni a quienes afecta con esa acción. Y por otro lado, la segunda esposa, mira, de la primera puedo pasarlo, ¿no? Pero la segunda es una chiquilla que se enamora de un preso y que además está ahí por asesino. O sea, bueno, me hubiera gustado preguntarle, seguro que Fonchi nos explicará mejor, quizás la otra semana, qué es lo que lleva a una persona, a una, o sea, sabiendo, ¿no? Porque que te engañen, que no lo sepas, que no sabías y después lo descubres, puede ser, pero que ya sepas, seas consciente de que estás acercándote, intimando y llegando a tener una relación sentimental con alguien que ya mató a otra persona por celos. Y los celos, o sea, una persona celosa, cuando comienza una relación se nota inmediatamente que es una persona celosa, ¿no? Porque un celoso no da tregua. O sea, comienza inmediatamente a mostrar su conducta, a limitar a la otra persona, y poco a poco va avanzando eso, ¿no? Y si además ya tenía antecedentes de esa naturaleza, pues es un poco, o sea, como para llevar al análisis las dos partes, ¿no? Tanto él, que llega a convertirse en un asesino por celos, y por otro lado la segunda víctima, que termina pues involucrándose en una relación de esta naturaleza, que tenía pues todas las posibilidades de concluir así también, ¿no?
Bueno, vamos pasando a otro punto. Tenemos el caso de Lady Chiles. Esto ocurrió en México y está haciéndose muy popular. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que una empleada doméstica en una residencia, esto parece que ha ocurrido en Puebla, porque es el producto se llama chiles de nogueda, me parece que es el de lo que se trata acá. Les explico. En esta empleada doméstica se le mandó preparar un platillo, que es un platillo fino y caro, inclusive allá en México, que se llama chiles de nogueda. Es una cosa equivalente más o menos al rocoto relleno, pero tiene relleno además de chancho, carne de res y varias cosas ricas, y además le ponen frutas. Es una especie de, digamos, rocoto relleno mejorado. Pero bueno, le hicieron preparar ese platillo, varios platos de esto, y bueno, ella comió y sobró, y entonces la familia ya estaba satisfecha, y parece que, bueno, no parece, así lo hizo. Ella dispuso dos porciones de este chile de nogueda y lo puso en un tupper, y cuando le preguntaron, ¿y dónde están las dos porciones que sobraron? No, bueno, es que ya me las comí, dijo, pero en realidad no se las había comido, las tenía bien guardaditas y se las quería llevar a su casa. ¿Y qué pasa? Que la dueña de casa publica en internet este video donde, según dicen, la está humillando, porque dice, pero más confianza le puedo tener a mi perro. Vamos a volver con esto en unos momentos, tenemos corte de la hora y regresamos en Extremos. Bien, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con este material que publican en YouTube. Adelante.
¿Me puedes hacer el favor de enseñarme tu bolsa? ¿Qué es eso? Ah, es que no lo gasté, que lo puse acá. Es la que iba a comer.
Ah, pero me dijiste que te lo comiste, que no, te comiste los chiles. Es que
me dio pena decirle que estaba, que ya mentí, ya lo... Sí.
Ah, o sea, no fue mentira.
Bueno, sí le mentí en el sentido porque yo no lo comí y dije, lo voy a poner en el trastecito que yo lleve. Yo llego, pues yo como, lo come mi hijo.
¿Y no es un abuso cuando yo te estoy dando lo que tú quieras comer aquí en la casa, que todavía me mientas y me robes? Porque eso es un robo, ¿no?
Bueno.
Yo no te di el topper.
Yo se lo voy a traer.
Sí, pero no me dijiste que te lo ibas a llevar.
Ah, no, eso sí, tienes toda la razón. Yo no lo dije que lo voy a llevar.
Entonces, ¿es un robo o no?
Bueno, pues no sé, yo no lo hice de esa intención. yo nomás, yo dije, no gasté la, no lo gasté, dije.
Pero yo te dije, lo voy a ¿cómo poner. Te pudiste haber pero comido?
A mí me dio mucha pena decirle a usted, la verdad, sí, yo me dio mucha pena decirle a usted, ¿sabe qué es? Me lo puse aquí, ya lo calenté y luego no me lo gasté. Y fue verdad que yo no me lo gasté a la mitad.
No, pues que es imposible que alguien coma dos chiles en hogar. Es imposible.
Ah, pero es que yo no me... Y me dio mucha pena, la verdad, es muy...
Pero no te dio mucha pena agarrar un traste de mi casa y llevarte un chile en hogar para alguien de tu familia. Eso no te dio pena.
Bueno, sí tiene usted. Bueno, ajá. Sí creo que sí... Realmente reconozco que yo no le dije a usted que lo estoy llevando el traste.
Okay.
Yo lo reconozco. Muy y bien. De verdad, mi disculpa si yo lo agarré, porque yo dije, yo vengo, yo se lo traigo de nuevo. No, no, claro. A mí no se me ocurrió agarrar uno de desechable, no,
no
sé.
Es no, aunque fuera no desechable.
Es, no es lo desechable, es la acción de llevarte comida que no deberías ni no. Has pedido comida. Eso se llama robo.
Se te da de sobra. No se te mide la comida. Tú puedes comer todo lo que nosotros comemos. Pero tú te dije, tu chile lo cambias de plato y lo pones a calentar así.
Sí,
y cierto. Le pones la crema y no sé
sí,
qué.
Me lo dijo usted.
Y vengo y digo, ¿y dónde está el otro chile? Me los comí los
¿quiere
dos.
¿Quiere decir que, yo, que todos los días sí. Te llevas comida de aquí para
no,
tú? ¿Y cómo te lo voy Dios, a creer?
En eso...
¿Cómo te lo voy
pero
a creer?
Si tiene usted toda razón, no me lo creería
claro
porque le estoy diciendo que
razón.
Yo me lo hago.
Y eso reunita. Se llama perder la confianza y ya no te tenemos confianza.
Ah, pues no fue mi intención, la verdad, le soy muy honesta. Bueno, okay. No fue mi intención yo agarrar la comida porque yo dije, ya la preparé. Yo llego, digo, se lo doy a mi hijo o algo así, claro, o alguien se lo va a comer. Claro.
Pero yo no voy a alimentar a toda tu familia cuando yo no estoy consciente. Yo te he regalado queso, te he regalado
sí,
jamón,
cierto.
Te he regalado mantequilla, te he regalado...
Miedo. Es verdad, tiene usted
este chorizo, te he regalado sí. De todo. Pero
sí,
que eso es un robo porque tú me mentiste, yo te aclaré. ¿Cómo te pudiste comer dos chiles en hogada? Pues sí, me los comí. O sea, todavía con el cinismo. Bueno,
sí,
mira, estamos ocupados.
Me dio mucha pena.
Estamos ocupados. Pues no creo que te haya dado mucha pena. Estamos ocupados.
Sí, sí, cierto. A mí me dio pena. Si no, pues yo lo dejo. Si ya lo...
Ah, sí, claro que lo vas a dejar. Pues si no es tuyo.
No, sí, tiene que dar razón. Muchas gracias. No, fue.
Bueno, al final ni siquiera le deja que se lo lleve. Yo diría que ya, bueno, por último que se lo lleve, ¿no? No. En fin. Creo que son criterios.
Sí, son problemas que se pueden solucionar. Me parece que si bien cometió un error en tratar de llevarse la comida para publicarlo en YouTube y que se humille la persona, creo que ya es demasiado ya.
Claro, y lo que yo veo también es eso, ¿no? O sea, las cosas, así como han hablado ahí, debió haber quedado ahí y no ser visto por todo el mundo, no hacerse público. Eso es lo que digamos, llama a la atención de los...
Si acaso, mira, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Eso es lo que pone Adriana, que es la dueña de casa, pues, ¿no? Lo pone en su cuenta de Twitter, me parece.
Claro, entonces pones eso, lo haces público. Por el momento en que pones algo en internet, si lo pongas en privado, algún momento va a salir. O sea, ya en internet no hay nada oculto, así de simple. Ya va a hacerse público de alguna u otra manera. Entonces ese es el detalle, ¿no? O sea, no tenía por qué publicarlo, era un problema interno, doméstico, casero, que de haberse quedado ahí, ya la mujer la descubrieron con las manos en la masa, no debió mentir, ¿no? Porque ese también es un problema. O sea, lo que pasa es que tú tienes a alguien en tu casa, una persona extraña que trabaja en tu casa, generalmente una persona que realiza el servicio en la casa y a veces cuida también a los niños o prepara las cosas, tiene que ser alguien de mucha confianza, porque la vas a dejar sola muchas veces, y se ha visto infinidad de casos en los que efectivamente ahí sí han entrado a robar a la casa, o sea, han ido robando las cosas de poco, ¿no? O sea, yo también he visto eso, o sea, que agarran una cosita, a veces cosas, ni siquiera plata, sino cosas así de la casa se iban robando. Ya, y eso es robo, ¿no? Donde lo veas, ¿no? En este caso es una persona pues que ha mentido, ¿no? O sea, porque efectivamente ha cogido una comida que yo creo, en el mejor de los casos, no debió haberlo hecho, debió haberlo pedido, y creo que la persona no se lo hubiera negado, ¿no? En todo caso, ¿no? Ya, pero ella lo ha cogido y cuando le han preguntado ha dicho, me lo comí, o sea, mintió. hasta ese momento pudo haberlo dicho, no pude haber dicho el otro, lo metí en un tupper porque como ya sobraba, pensé que no lo iban a comer. Y creo que hasta ahí hubieran quedado mejor las cosas, okay. Pero el problema es que ella mintió y con ello genera pues la desconfianza de las personas dueñas de casa, ¿no? Pero sí me parece una exageración el grabarlo y publicarlo, ¿no? Y hacer referencia de ello como que... Bueno, o sea, no es que desmerezcamos, porque muchos dirán, bueno, no es el caso que sea un alfiler o una joya, ¿no? No, es comida, que eso que el otro, que efectivamente al final ni siquiera se lo llega a llevar, ¿no? La comida, o sea, como que hay cosas que uno dice de pronto, bueno, tampoco tanta ridiculez, ¿no? Pero en general, ¿no? O sea, no debió haberlo publicado, no debió haberlo hecho, o sea, generar toda esa controversia, porque la persona que sale ahí en pantalla solamente es la mujer, ya que ya cometió un error, no debió hacerlo y punto, ¿no? O sea, ya no debe de darse más vueltas al asunto, y ellos son los encargados de ver, en todo caso, de manera interna, si es que van a seguir trabajando con esa persona o no, ¿no? Porque efectivamente ya no hay confianza, no sentirán ellos confianza, en fin, ¿no? La señora afirma ahí que muchas veces le ha regalado comida, le ha dado mantequilla, queso, leche, todo para que se lleve a su casa, entonces tampoco había razón para que la otra persona no preguntara si podía llevarse la comida, ¿no? Entonces también eso, de alguna u otra manera, te deja ver un poco con quién estás, ¿no? Que si es capaz de hacer algo ya tan simple, sencillo, capaz luego hace algo más, ¿no? O algo peor.
Bueno, una mujer idéntica a Hugo Chávez causa sensación en las redes sociales. Así es o Hugo Chávez resucitó en la forma de una mujer. ¿Cómo es esto? El hermano Chávez se ha reencarnado, o Chávez regresó en forma de una mujer. Son algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales acompañando la fotografía de una mujer gorda que se baña en una playa de Miami, Estados Unidos, y que posee un innegable parecido físico con el fallecido presidente venezolano. Ahí está en traje de baño, bañándose en el mar, esta mujer, bueno, que su rostro pues se parece muchísimo a Hugo Chávez, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, en el rostro, te parece?
Sí, además que justo la toma, ¿no? Como está con el cabello mojado, frunciendo un poco el ceño, entonces los ojos, ¿no? Se achinan, sí. Más. Y le ponen el gorrito todavía ahí, ¿no?
Eso sí lo han hecho con Photoshop.
Claro, ¿no? Para que se parezca más todavía. Entonces, pues evidentemente, a veces hay expresiones o gestos de determinadas personas que en una toma fotográfica sí. Se convierten en un rostro idéntico al de otra, ¿no? Después, cuando ya las ves normalmente, no es tanto, ¿no?
Bueno, para que alguna vez me pareciera a David Gibson. Por cierto, fue su cumpleaños, fue ayer.
Muchas fotos. Pero eso demuestra que Chávez es un personaje, pero hasta después de muerto la gente sigue hablando de él, sigue y tratándolo, ¿no?
Claro, si además se reencarna en pajaritos.
Y en una mujer, ahora en una mujer.
Ahora en una mujer, te quería decir eso.
Bueno, continuamos con extremos, los cerebros detrás de las campañas a los candidatos de Lima. Veamos cómo está la cosa. En las últimas campañas políticas se ha hecho habitual que los candidatos cuenten con un asesor que diseñe junto a ellos su estrategia comunicativa y determine el detalle a cada paso que darán. No olvidemos el rol preponderante que tuvo el brasileño Luis Fabre en la última elección presidencial. Cambió la imagen radical de Ollanta Humala y en el proceso de renovación en el que logró que el no se imponga al sí, con ajustes en realidad, que en un inicio contaba con más del 60% de respaldo. Y en los comicios para elegir al próximo alcalde o alcaldesa de Lima también están presentes, y vemos cómo los postulantes que lideran los sondeos de opinión cuentan con una persona que en algunas ocasiones les dice al oído qué palabra usar o qué gesto realizar. Por ejemplo, a inicios de agosto la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció que un equipo de la empresa Wishwin, liderado por el consultor y publicista político catalán Xavier Domínguez, se haría cargo de su campaña de reelección. Al parecer, Domínguez llegó al comando de campaña de diálogo vecinal por una recomendación del expresidente Alejandro Toledo, a quien el catalán asesoró en las elecciones generales del 2011 sin mucho éxito, debido a que el líder de Perú Posible no pasó a la segunda vuelta pese a ser uno de los favoritos al inicio de la contienda. Según pudo comprobar el diario del Comercio, Domínguez y su equipo ya comenzaron a trabajar en el campo. Por ejemplo, el consultor de Wishwin, Javi Sánchez Glés, acompaña a Villarán en sus actividades proselitistas, como una que tuvo hace unos días en el RIMAC. Aquí unas fotografías que este par de asesores, que bueno, parecen invertidos, en fin, sí, pues, ¿no? La forma como se visten, en fin, se han hecho un selfie. En fin, el candidato a teniente alcalde por diálogo vecinal, Augusto Rey, detalló que el catalán ha diseñado una estrategia de campaña. Vemos, por ejemplo, los pasos que debemos seguir, los mensajes a trabajar, cuáles son las obras que tenemos que resaltar y cómo potenciar los logros de esta gestión, como las inversiones. Ay, ay, ay. Gran trabajo, en realidad. Precisamente, uno de los esposos de Villarán resalta que las obras de Vía Parque Rímac, el programa Barrio Mío y la reforma de transporte son respaldadas por la mayoría de los limeños. Siempre habla de sus encuestas, parece Laura Bozzo, y cae muy, muy, realmente muy pesada la señora Villarán. Y en una reciente entrevista que dio la alcaldesa en el programa Enemigos Públicos, su discurso giraba en torno a un conjunto de obras hechas en su administración. Villarán evitó responder sobre Domínguez, si recibía un pago de $400,000 por asesoría que le brinda, monto que le habría cobrado en el 2011 a Toledo, aún cuando perdió. My God. ¿No quieren que yo les asesore? No les cobro 400, 100 mil nada más. Según una fuente de Perú Posible, al final de la campaña, como está establecido, vamos a dar esa información, dijo. Falta poco más de un mes, así que tengan paciencia. Todos los gastos, todos los ingresos serán consignados como siempre se ha hecho. Así es. Y en torno al señor Luis Castañeda, esta fue la pregunta que se le hizo a la postulante teniente alcaldesa Patricia Juárez, quien se negó a revelar el nombre del consultor del ex burgomaestre, quien tienta una tercera gestión en Lima. Ese es un tema que responde a la esfera privada del partido. No te puedo decir quién es el asesor, no estoy autorizada. Fuentes solidarias indicaron que el exalcalde no trabaja ni trabajará con algún asesor extranjero. Los dos spots que ha usado Castañeda para promover su candidatura explotan el concepto de que las obras volverán, y muestra en sus imágenes las canchas, escaleras y el circuito mágico del agua, obras que fueron ejecutadas durante sus dos gestiones. Así es. En las redes sociales, el despliegue de la campaña solidaria ha sido amplio debido a que Castañeda se mantuvo en silencio hasta esta semana. Gamarra es un ejemplo de lo que logra la unión y el esfuerzo conjunto de los limeños. Aquí estoy con ustedes, dice Castañeda, con la población. Estar aquí es lindo y me da fuerza para seguir adelante por Lima y por ustedes. Gracias a los comerciantes, visitantes y vecinos de Gamarra por recibirnos de brazos abiertos. Junto a ustedes construiremos una Lima más humana. Seremos un gobierno que entregue soluciones. Por ejemplo, trascendió que el comunicador Alfonso Baella, quien lideró la campaña en redes sociales de PPK en el 2011 y del Sí a la Renovación el año pasado, dirigía la estrategia digital de Castañeda. Sin embargo, el propio empresario lo negó y aclaró que solamente apoya a Cari de Orlandini, la candidata de Solidaridad Nacional en Surco. Y bien, y en torno al señor Salvador Heresi, que parece que está perdiendo el ritmo, otro de los candidatos que tiene un ascensor extranjero es don Salvador Heresi, de Perú Patria Segura, PPS. El alcalde de San Miguel, que aspira a ser el próximo burgomaestre de Lima, ha contratado al experimentado consultor estadounidense Ralph Morfin, quien tiene un currículo impresionante y se inició como voluntario en la campaña presidencial de John F. Kennedy, y en su mejor momento fue asesor de los expresidentes Mikhail Gorbachev de Rusia y Bill Clinton de los Estados Unidos. Morfin ha trabajado con más de 500 políticos. Según la página web Marketing Político, en el Perú colaboró para realizar la alcaldía Imagen Toledo en el 2005, que solo tenía un dígito de aprobación. Además, en el 2011 trabajó con la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori, quien logró pasar a la segunda vuelta. El estadounidense también se le vinculó al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, pero por medio de un correo electrónico el consultor negó haber asesorado al comandante. según contó Eresi Morfin, ha sugerido plantearle al vecino de Lima propuestas concretas que reflejen una modernización de la ciudad. Sin embargo, veamos cuál es el resultado del asesor Morfin con este nuevo spot de Salvador Eresi. Adelante.
Está en una elección donde la gente está esperando algo nuevo, pero parece que solo hay dos y que la esperanza ya hemos perdido. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué rendirnos a más de lo mismo? Con esperanza decir, se acabó. Salvador, soy Salvador,
es Salvador.
Cuenta conmigo.
Que no llega con las obras, que se inundan con el tráfico, que mata con una ciudad insegura donde todos y todos los días nos asaltan.
La esperanza ya llegó. Hoy todo puede ser mejor.
Salvador,
soy Salvador,
es Salvador.
Cuenta conmigo.
Si es un lanzamiento de cantante, está bien, pues. Pero bueno, de ahí a candidato. Bueno, en fin.
Bueno, pero
¿a ti te ha gustado?
Que, sí, es gracioso el comercial, pero lo que uno espera para poder decidir tu voto es qué es lo que propones, ¿no?
Pero te hace cambiar tu voto ver ese spot.
Bueno, lo que pasa es que ahorita yo no tengo un voto, o sea, no estoy pensando en.
¿Te hace dirigir tu voto ver ese spot?
Sí.
Así él.
Es que me causó gracia, pero no es que vaya a votar por él.
Pero no decide tu voto. Caramba, ya viese, ahora sí.
No,
Salvador.
Decisivo, no. Me llama la atención, sí. No
me parece de lo más chicha,
el querer
ridículo.
Saber qué es lo que.
Es de lo más propone, ridículo. ¿No? De lo más ridículo.
Es un manejo de estereotipos. O sea, la música cumbia, la marinera. Ponen todo lo que son estereotipos para decir. Mira, yo estoy dentro de la onda, ustedes deben votar por mí porque soy lo nuevo. Y mientras va diciendo que hay inseguridad, mata, se va riendo y cantando. Me parece que no puede ir por ahí con una elección de un alcalde. Me parece que está mal enfocado el spot.
El spot. Bueno, continuamos. Otro cerebro, veamos. La campaña del exministro aprista Enrique Cornejo. Es diseñada por su equipo técnico liderado por el economista Javier Cuba y ejecutada en dos frentes, las comunicaciones con la prensa y las convocatorias las realiza la empresa Porter Noble Perú, mientras que la estrategia de marketing está a cargo de Jorge Colungue, quien es el CEO de Bélica Marketing Corporation. Fue Colungue quien le sugirió al candidato del Partido Aprista usar el eslogan Una Lima sin delincuencia como eje central de su campaña.
El postulante aclaró que el publicista Hugo Otero, quien anteriormente no estuvo detrás de las campañas del expresidente Alan García, no colabora con él. Añadió que su campaña no es millonaria, a diferencia de la que algunos de sus rivales realizan, e indicó que reportará a la OMPRE sobre sus gastos al concluir su campaña. Bueno, acá la campaña de Enrique Cornejo.
Usted como yo estamos hartos de la inseguridad y la delincuencia. Eso no puede seguir. A la delincuencia hay que atacarla y vencerla. Con su apoyo, desde Lima, vamos a resolver este problema. Soy Enrique Cornejo y le aseguro que a la delincuencia le vamos a ganar.
Lo veo bastante serio, bastante contundente, pero solamente se enfoca en el tema de la delincuencia. Y resulta que el tema de la delincuencia lo tiene que ver principalmente el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa si no tiene buena coordinación con el Poder Ejecutivo? No lo va a poder lograr. Muy bien, por su parte el postulante de Vamos Perú, el regidor Fernando Altuve, quien dijo que el experto en campañas electorales, Alfonso Salcedo, le da sugerencias, es más como un amigo que como un asesor contratado, aunque precisó que el rastastás del huevo duro fue una idea de los jóvenes de su partido. Apreciemos.
Fernando Altuve, alcalde de Lima.
Está bailando el mismo, personificándose como el huevo por la forma de su cráneo. Salcedo fue el responsable de la campaña aprista de 1990 y como tal le dio luz verde al tristemente célebre spot del shock económico de Mario Vargas Llosa. Lo que Lima necesita es un huevo. Esa es la canción.
Guía y Lima, una sola bandera de Vamos Perú.
En realidad lo que la población quiere, más que bailes, más que esos actos tan ridículos de ir a los asentamientos humanos y cargar niños solamente en campaña electoral, lo que necesita en realidad es alguien sincero y con ganas de trabajar. Es muy sencillo. Nada más, eso es todo. El resto son estupideces, francamente. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 308. Eso es Frecuencia Primera. Hoy no viene Fonchi, así que lo vamos a esperar la próxima semana y parece que Jorge tampoco. Regresamos. Es un estreno, Norca. Ese es mi cariño.
Despertaste ese amor que no existía aquí. Y si fuera un sueño.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estaría de acuerdo si digo que comer es el mayor placer de la vida. O al menos el mayor placer que se puede obtener teniendo la ropa puesta. Y este tema es algo que no discrimina físicos. Flacos y gordos estarán de acuerdo en que uno de los pensamientos más felices del día es que se puede comer de rico para el almuerzo o la cena. Y absolutamente todos los seres humanos, indistintamente de la raza y la cultura, tenemos una respuesta para cuál es o cuáles son nuestras comidas preferidas. Lamentablemente este tema tiene un lado oscuro, y cuando lo exploremos, es probable que se peguen a tu memoria con mayor malicia que una pesadilla. Más allá de las delicias que todos conocemos, existen platos que no solo te harán arrugar la cara del asco y el repudio aquí y ahora, sino que probablemente pienses que tu vida estaba mucho mejor sin conocerlos. Prepárate. Porque estas son las 7 comidas más asquerosas del mundo. Número 7. Este top abre con un plato cuyo nombre parece una broma infantil, pero es bastante real. Sopa de cucaracha. Originario de zonas rurales de China y otros lugares de Asia, no es un plato muy popular porque los primeros avergonzados de que esto exista son los propios ciudadanos asiáticos. ¿Pero qué se le puede hacer? La sopa de cucaracha se puede combinar solita con caldo, fideos o verduras, si así lo prefieres. La cucaracha puede ser de clase negra, marrón o como vengan. No es un plato exigente. Si bien sabemos que hay lugares del mundo donde se consumen insectos, especialmente fritos, la sopa de cucaracha es el estrado culmen de esa idea. En cierto nivel, uno puede prepararse para imaginar cómo se sentiría masticar un insecto frito, pero una cucaracha mojada y reblandecida es otra cosa. Por si te lo preguntas, las capturan vivas y las hierven con el caldo. Número 7. Número 6. Hay una multitud de platos que se sirven fritos y que consideraríamos asquerosos. Por un lado están las arañas fritas, las patas de gallo fritas, la cresta del gallo frita. Y finalmente, al tope de todos esos alimentos preparados con aceite hirviendo, el jefe final, la rata frita. Dicen que su sabor es exquisito. Hay muchas maneras de prepararlo y se puede comer incluso con papas y un huevo frito encima. Lamentablemente dudo que mucha gente se anime a probarlo. ¿Quién sabe? Quizás si sepa muy bien y encima ayuda a resolver problemas de escasez de carne, pues sabemos que es fácil hacer que las ratas se reproduzcan. Pero pasa que la enorme mayoría del mundo identificaría el acto de comer este animal como algo indigno. Número 6. Número 5. En este top vamos a terminar temiéndole a las sopas como a los niveles de agua en los videojuegos. Un caldo muy especial retorna para ocupar el quinto puesto y revolver tu estómago. Este platillo es algo que pienso no se le ocurriría ni a un sádico, pero en la remota Palau, la locación más exótica en este top, lo consideran una exquisitez. Sopa de murciélago. Se puede preparar en una rica variedad de estilos que van desde el caldo común y silvestre hasta la crema. Y por si te lo estás preguntando, el cuerpo del murciélago no solo ayuda a saborizar la sopa, sino que además su carne se consume. Y ni siquiera tiene fama de afrodisíaca. Número 5. Número 4. El cuarto lugar resulta bastante atrevido. No es tan inhóspito como el anterior, pero aun cuando te dé una terrible impresión, es seguro que no te extrañe que estas partes del cuerpo de un animal se consuman. Y como sé que son pocos los inocentes, estoy seguro que sospechas de qué voy a hablar. Pene y testículos de una variedad de especies se comen e incluso algunas personas los consideran riquísimos. Vamos a empezar por el pene del buey, que para tu información se tiene como una delicatez en China. Sigamos con los testículos del gallo, plato mucho más común de lo que creerías y que se puede preparar en una gran variedad de formas e incluso acompañar con papas fritas. Siguen los testículos de la cabra, que son grandes y abultados. Y finalmente, solo para resumir un viaje que estoy consciente es desagradable para mucha gente, están los voluminosos huevos del res. La gente que prueba estas cosas nos dirá con dignidad, tú te lo pierdes. El resto, seremos reacios a experimentar. En especial imaginando que un día de estos en un restaurante haya que tolerar la infamia de que el chef se acerque a la mesa y nos pregunte si estamos disfrutando el pene de buey. Número 4. Número 3. Que el tercer lugar sirva como una valiosa lección a todos los que pensaron mal de China durante el video. El tercer puesto viene de nada menos que Escocia. No ayuda mucho saber que su sabor es bastante fuerte y que se le come los días 25 de enero para celebrar la cena de Burns, en honor a un célebre poeta escocés. Convengamos con que su aspecto es malo, y cuando sepas qué es, te va a parecer peor. Se trata de un estómago de ciervo, que se remueve cuidadosamente del animal y se pone al fuego para que se cocine, con su propio contenido. A veces se abre y se le añade corazón, hígado y pulmón hechos puré. En resumidas cuentas, el haggis es algo así como una super morcilla. Y en algunos países del mundo, como Estados Unidos, está prohibido por considerársele insalubre debido a sus numerosos rellenos. ¿Quieres saber algo curioso? Los escoceses a veces usan estos estómagos para hacer competiciones de ver quién puede arrojarlos más lejos. El récord mundial lo tiene un señor llamado Alan Pettigrew, que logró lanzar un haggis de 680 gramos, 55 metros. No se sabe si después decidieron comérselo. Número 3. Número 2. Ya en el predio de los pesos ultrapesados, nada, salvo el primer lugar, tiene peor aspecto que el dueño del puesto número 2. Y es irónico porque pertenece a un animal que comúnmente consumimos, pero jamás, salvo en pensamientos terriblemente desagradables, se te ocurriría servirlo así en tu mesa. El smalahove, plato originario de Noruega, consiste en comerse hasta los huesos la cabeza de una cabra o una oveja, ojos incluidos. Cualquiera diría que hay que estar muy desesperado para tener que arrancar la carne del rostro de un ovino y comérselo a jirones. Pero pasa que es una tradición. Los noruegos pobres preparaban este plato hace cientos de años, pues obviamente no iban a desperdiciar nada del animal. Hoy, sin embargo, se prohíbe en algunas partes de Europa porque puede causar graves enfermedades a los humanos si no se le prepara adecuadamente. Sea como sea, en la actualidad se sigue sirviendo en Noruega y algunos lo consideran una exquisitez que acompañan con puré de zanahorias y puré de patatas. Número 2.
Número 1.
Muchos entendidos de las artes culinarias, o al menos quienes conocen qué espera por nosotros aquí, están de acuerdo con que es la comida de peor aspecto que existe. Y quiero que durante cada segundo de lo que vas a ver y escuchar, te imagines que lo estás masticando. Si piensas que al hacerlo se tiene una sensación membranosa, gomosa, como de mascar cartílagos, propensa a clavarse en tus encías y que seguramente produce un sonido desagradable, vas por el buen camino. ¿Preparados? Ante ti, un plato que consiste en dejar incubando el huevo de un pato hasta que está casi desarrollado y entonces abrirlo y comértelo. Te presento al balut. Parece utilería sacada de una película de horror, pero no, es bastante real. Hay gente que lo considera un plato afrodisíaco. Digo yo, mejor esto que un animal en extinción, ¿verdad? Lo cierto es que hay gente que le encanta el balut. Y la mejor parte para ellas y ellos es quedarse masticando el feto del patito como si fuera un chicle por largo rato. A veces cruje como una galleta porque el piquito del animal está casi desarrollado. Es como comer puro nervio y poca carne. Ahora más que nunca huelga enunciar ese refrán que reza que entre gustos no hay disgustos.
¿Qué tal?
Bueno, ninguno de los platos obviamente comería jamás.
Jamás.
Por lo menos conscientemente.
¿La sopa de cucarachas?
Esa es la peor. A pesar que era el puesto número 7 y no el 1, para mí es el peor.
¿Por qué el peor?
Tú ya sabes que el
pero habiendo asco, tantos niños que no fobia, han comido.
Sería una maldad darle a una criatura una sopa de cucarachas.
Son proteínas.
¿Sí?
Bueno, acá en Perú, en la selva, comen gusanos.
Claro, suri comen.
Las hormigas, ¿no?
Comen suri, comen hormigas también.
Bueno, es cuestión cultural, ¿no? Claro, es una cuestión cultural, costumbres, qué sé yo, ¿no? Pero sí. Es que, bueno, acá pues en Lima, aparte de que las cucarachas son asquerosas, pues salen, son cochinas. ¡Ah! No.
Sí, pero
no, yo no me lo quiero imaginar.
Y si lo ves bien, para los europeos le causa repugnancia que comamos cuy. Porque
ejemplo,
para ellos, ¿no?, son una mascota. O los chinos, por ejemplo, tienen mucho
perro, gato, dice que
sí,
se comen, ¿no?
Los perro, gato.
Ahí bueno, sí. Eso de las cucarachas es en China, justamente.
Aquí también venden una mazamorra que se llama tokosh, que es una papa que la fermentan. Y esa papa se convierte en mazamorra y tiene un olor bien repugnante. Y no. Eso lo venden en los mercados.
Sí,
y dicen que es muy rico, pero su olor es para vomitar. Y así hay varias cosas. Por ejemplo, cuando los españoles invadieron acá con la colonia y trajeron a los africanos, no soportaban que los africanos comieran vísceras como la pancita, como ¿no? Como el corazón el corazón con anticucho, entonces en verdad le causa repugnancia. Más bien es una cuestión cultural que podría decirse.
Claro, sí, ¿no? O sea, hasta cierto punto, ¿no?
Los mexicanos comen sus chapulines, que son esos grillos. Lo embadurnan con chocolate, medio
con chocolate.
Sí.
Bueno, y hablando de eso, esta semana está empezando el día 5, la Feria Mistura.
¿Mamo?
Vamos a que te inviten. Wow. Bueno, y hablando. Bueno, y hablando de cosas desagradables, pues resulta que Gisela Valcárcel ha salido a insultar a los vecinos del distrito de La Victoria donde nació, donde la parieron. Dice, yo sí creo en el destino. Sería más fácil decir, este es el destino y así nomás es. Yo, por ejemplo, nací en La Victoria. Entonces, mi destino era vender papas y limones. Pero he hecho otra cosa y podría también mañana vender papas y limones. Pero el destino lo haces cada día, dijo. O sea, ella creo que se ha expresado mal.
Lo
que quiso decir es que si ella nació en La Victoria...
Por nacer en un distrito populoso.
Yo nací en un barrio humilde. En una familia humilde, ya en el distrito de La Victoria, ergo mi destino era vender papas de limón. Creo que eso es lo que quería decir.
Claro, probablemente, o bueno, la transcripción.
No decir que en el distrito, ¿no? Es completamente absurdo.
Claro, ahí suena como que todos los que nacen en La Victoria están destinados a vender papas y limón.
Sí, pues.
No, cuando no es así, ¿no? O sea, en cualquier distrito.
¿Y tú has nacido en La Victoria?
Bueno, no nací en La Victoria, pero he vivido ahí.
Por eso. Bueno, vamos ahí. Vamos a conocer el sorprendente mercado negro en La Habana, Cuba. Adelante.
¿Cómo me debo pasear acá? ¿Me das un paseo?
Sí.
En Cuba todo se compra y todo se vende.
¿A cuánto me dejas tu vehículo?
300 pesos y te quedas con él ahora mismo.
Un peso para el turista es un peso convertible cubano, equivalente a casi un dólar. Un peso, un dólar. Así cotizará el mercado negro cubano.
De todas formas, cuando quiera comprar el chaval, yo tengo el Coiba.
¿Tienes Coiba? ¿Cuánto cuesta la caja?
30 pesitos, mamá.
¿Pero es Coiba?
Sí, pero...
¿Oíba?
Oíba, sí.
¿Cuántos son?
¿Cuántos es esa caja? 5, 10 pesitos más o menos. Y esto ahí vale 30 y pico dólares.
Panorama ha ingresado al submundo que vive en las calles cubanas.
¿Quieres subir conmigo? ¿Vamos a subir un matico? ¿Vamos a subir? ¿No
hay problema?
¿No hay problema? ¿Vale? 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 ¿Vale?
Buenas tardes.
Hola, maestro.
Este era mejor de todos. ¿Cuánto cuesta?
3 dólares.
En un país donde el gobierno produce y controla todo, los cubanos obtienen ilegalmente esos productos para revenderlos irregularmente a los turistas en el mercado negro de La Habana.
Ya, ¿cuánto cuesta acá?
Acá como ahorita 210 pesos.
210. ¿Y me lo está dejando?
De 10. Tabaco cubano.
Oíba, tengo un motocicleta porque quiere verlo todo.
Rod cubano.
Eso es un
cubo. Pastillas como afrodisíacos, hasta llegar a sus afamadas y mundialmente preciadas medicinas contra el cáncer.
Abro el aviso,
ayuda a aliviar el dolor y creo que retrae, ¿no?, el avance de la enfermedad.
Todo se compra, todo se vende. Una incursión que nunca marcarán mapas ni guías turísticas, en exclusiva para la televisión peruana, solamente en Panorama. En Cuba siempre hay patrullas en las calles, pero eso no es suficiente.
Perdido. Harry Brother. La Harry Brother.
¿Qué es la que viene? ¿Una tienda?
¿Un centro comercial?
Sí.
Cerca de la Harris Brothers
hay una guarida de tabaco ilegal.
¿Y el jardín es pequeño o para acá?
Muy grande, es grande.
¿Y el jardín?
Para nosotros todo es caro, ustedes.
En realidad, un centro comercial grande para La Habana no es más que un hall con pequeños puestos, donde a los pocos segundos nos aborda una llamada jinetera.
¿De Perú?
Todos están parándose.
Aquí por el centro, ¿qué tal? ¿Cómo es la vida? Riquísima.
Las llamadas jineteras son mujeres directas.
Y una tampón.
Y el resto es
a la energía. Y como usted quiere cosas, pero que las chicas, las mujeres cubanas, son lo mejor que hay.
Zafarse de ellas parece ofenderles.
Las 12 y cuarto, mediodía.
¿Pero
no
vamos a cobrar?
No, no.
¿Para qué?
Con esa amenaza llegamos a un desvencijado edificio en búsqueda de los famosos puros cubanos. El hombre manda a revisar la calle antes de que entremos, pues oculta a los afamados puros coiba como si vendiera drogas.
No, aquí tengo coiba, tengo un motiquete, lo que quiere venderlo todo.
¿Tiene ron?
Sí, tengo 15 años.
¿Ron tiene?
Sí. ¿Pero puedes pagar? ¿Todo? Venme a mi papi,
no pasa nada, ¿no?
No, oh, vale, coño, me pasa. Ya, como tú ves a Cuba, tú siempre vas a visitar mi Habana.
Este es el lado oscuro de La Habana.
Hola. Hola.
Cuéntame. Tiene 25 avanos. Esta cuenta va 10 y tiene 5 avanos.
Sacarlo.
Este es coiba. No, no. Estos son 5 avanos. Tú puedes sacar 23 avanos.
Y no me van a pedir boletas.
No, chingo, no, pensé yo.
¿Qué pasa, compadre?
No.
Tú me aseguras que es coiba.
Claro, compadre, coño. No te estoy llamando a mi casa, compadre.
¿Cuánto vale en la tienda?
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una pesaca de coiba en la tienda?
En Lima, un solo coiba puede llegar a costar 130 soles. En esta casa nos lo dejan a $2. El hombre, además, guarda en un rincón de su casa el ron, como en época de prohibición.
Esta, mira, está más barata aquí. ¿Por qué esta? Vale 25. Y esta vale 50. ¿Sí? Oh, aquí lo que tomamos los cubanos es. Esta vez la damos a la cruz. Porque es más caro en 15 años. Es igual que la Habana Cruz 15 años.
¿Cuál es mejor, esto o Habana Cruz?
No, este es mejor. Esto es
un
carro.
Un grande. ¿Cuánto vale en la tienda?
40.
Ahí
vale 40.
¿Cuánto me lo vende?
Te lo puedo dar en 20 hasta $20.
Luego del tabaco y ron, a la tercera o cuarta parte de su precio,
lo hemos comprado.
Envuélveme ese.
El hombre nos hace una advertencia acerca de las jineteras.
Yo te digo algo, chicas, recuérdate de lo que dice. Cuando vayas a chingar,
ya.
La carcera, métete en la p***.
Ya.
Te llevan la p***.
En la carcera, la salida limpia. No voy a tener problemas, no, no, no.
Oye, escúchame, ¿qué? ¿Y si me ve la policía con esto?
Eso de comprar la fábrica.
Ah, la cosa es que no me vean salir de acá.
Ah, claro. ¿Cómo vas a ver? ¿Libre? ¿Libre?
Dale, dale, dale. Él.
Y así entre calle y calle es donde uno puede comprar las cosas que se trafican acá en La Habana.
La proliferación de las jineteras increíblemente ha creado un mercado peculiar de tráfico, el de las pastillas de potencia sexual.
Yo vivo aquí. No, no, no. ¿Qué estás buscando? Dime.
La pastillita mágica.
tengo, hermano, tengo los lugares. Coño, usted no se comunica, yo soy un muchacho serio. Yo le puedo mostrar, vaya conmigo si quieres, aquí a un vecino mío que la tiene, de todas las marcas, de las mejores.
En Habana Centro, en un segundo puede cambiar el paisaje.
Bueno, salimos de la parte histórica para entrar a las pequeñas calles de la Habana Vieja.
Para obtener el codiciado citrato de sildenafilo, el Viagra, la historia de pasillos oscuros se repite.
Esto es una buena vuelta. Vale, el peso de...
No, estoy bajando,
otra mayor. ¿Quieres que suba? ¿Quieres subir conmigo? Vamos a subir, vamos a subir, pues.
No hay problema, no hay problema, vale.
En La Habana, el experto en pastillas de disfunción parece necesitarlas todas, incluso una a la que considera su tesoro.
Esta es la mejor de todas.
Sí. ¿Cuánto cuesta?
$3. Estoy hablando de cosas buenas, que tiene La Habana, que es mejor que aquí no lo venden allá.
Ya. ¿Usted es farmacéutico?
¿Conoce?
¿Conoce?
Ya. Este es mejor. Porque hay farmacias 50 mil libras y esta tiene 100 mil libras.
¿Cuánto es todo?
Todo. Todo por 10 pesos. Eso afuera vale.
¿Cuánto? No sé cuánto vale.
Eso, 22 pesos.
Eso vale más caro.
¿22?
Sí.
¿Y acá en la farmacia puedo comprar?
No. La farmacia internacional la vende. Este es el paquete 44. 11 euros cada uno.
Así. En la práctica, miles de turistas ven el viaje a Cuba como una vorágine de placeres junto a las jineteras, quienes motivan mitos que se consuman con un mercado negro lleno de viagras o pepas negras. Sin embargo, esos elixires no son los más codiciados, pues otros miles de turistas llegan a Cuba en busca de uno de sus manás medicinales, el tratamiento alternativo de veneno de escorpión contra el cáncer, la medicina cubana llamada Vidatox. Conseguir acceso al Vidatox informal es buscar agujas en el pajar cubano. Durante 3 días buscamos el Vidatox informal que se ofrece en Lima a más de $200. En La Habana, solo los doctores o sus familiares tienen acceso a esa medicina homeopática. Doctores o familiares que tienen autos rusos Lada.
¿Qué fue? ¿Qué? Y a ver, explíqueme,
Esta es la música, ¿ves?
Esta es.
Eso es.
Y ahí viene así, está
selladito. Eso es lo original,
selladito. Esto es perfecto, pero no,
esto
es
perfecto.
Nunca lo he visto en mi vida. ¿Ese? Nunca lo he visto, estoy confiando.
Claro, que es una cosa que es un oro molido. Oro molido. Eso es. Para matar la célula cancerígena, tanto del cáncer de mama, cáncer uterino, de cualquier tipo de célula.
¿Cómo se toma?
Se pone 4 gotitas contra la lengua.
Ya.
En la mañana y 4 en la tarde.
Me ha podido conseguir porque él es, su familia es médica.
Y tiene la facilidad de conseguirlo.
De conseguirlo. Así nomás no lo puedo conseguir.
No.
El hombre desconfía hasta de los propios cubanos, pues sabe lo que hace. Por eso cambia de tema histriónicamente, hasta con la gente que pasa y lo ve hablar con estos turistas.
Pues tremendo show, es muy lindo. Están todos los turistas mexicanos cantando, bailando, pasándolo muy bien.
Muy bueno, me gustó el negocio.
Ya,
¿cuánto
entonces
cuesta acá? Acá cuesta 210 pesos.
210, y me lo está dejando
80 pesos.
Con la garantía del caso.
Y para
bueno, salir
probar en el laboratorio que tú quieras allá.
Ya.
La botica, lo en el
y para salir normal, en el aeropuerto no me dicen nada.
Así conseguimos los frascos del Vidadox, la medicina homeopática obtenida del veneno de un escorpión que vive solamente en Cuba. Esa es la otra mirada de Cuba. El control restrictivo en la isla no puede y parece alentar estos submundos callejeros.
Es increíble las cosas que encontramos en este en La Habana, Cuba. Sobre todo esto me ha sorprendido mucho el Vitatox.
Uh-huh, yo también, la primera vez que lo escucho.
Sí. Yo algo había escuchado que se trafica con Vitatox acá, pero bambeado en el Perú y en otros países. Pero bueno, ese es obviamente el original. Pero ingresar allí, lo que ha hecho el colega de Panorama es realmente algo bastante arriesgado.
Sí.
Porque ahí nomás puedes quedar. Uh-huh. Ahí nomás puedes quedar. Mira las mujeres estas. Estas no ofrecen necesariamente servicios sexuales. No, esas de que te llevan hueco, ahí nomás quedas.
Ajá.
¿No? Y en ese país, porque que no hay ley, pues ahí nomás también, ¿no?
Claro, desapareces simplemente.
No, desapareces. Y eso que estás en el centro de la ciudad.
Ajá.
Ándate a otro de los pueblos y ahí, pues, no la cuentas.
Sí, pues.
Y no la cuentas, realmente. Ajá. Vamos a regresar. Eso es Extremos, episodio 308. Hoy no está Fonchi y Jorge tampoco ha venido hoy. Pero está Junior en su debut en Extremos. Regresamos.
Mulher de Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de regreso ahora para conversar con las congresistas Luisa María Cuculiza y Luciana León, que han tenido la gentileza de venir tempranito en la mañana. Buenos días, gracias por venir.
Gracias.
Muy buenos días.
Empecemos por el tema que ocupa las primeras planas hoy. Finalmente, la ley abusiva de obligar a los independientes a aportar a las AFP fue derogada. ¿Esto es un triunfo de quién? ¿Es un triunfo de la gente? ¿Es un triunfo del Congreso? ¿Es un triunfo de quién?
Es un triunfo de todos, porque esto era un asalto a mano armada. Definitivamente, yo solamente de pensar que uno no puede aportar, no puede pagar, y te pongan 1.900 soles de multa a una persona que gana 750 soles, es un crimen. ¿Cómo tú vas a obligar a una persona a meter su plata donde no le da la gana? ¿Cómo va a ser posible? ¿No? Esto es una cosa que no ha sucedido nunca, nunca. Es una informalidad para el manejo de esta famosa AFP terrible. La falta de información que ha tenido las personas. No sabían ni llenar el formulario. ¿Qué cosa estaba llenando? No sabían. Lo que pasaba en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Les descontaban por el ejército, les descontaban por X trabajos. Igual a la policía. Les descontaban por la policía, les descontaban por sus horas de trabajo en otro lado. Y un poquito más y ya se iban a quedar pedir caridad.
Ahora, el asunto es de dónde salió realmente esta iniciativa, porque yo tuve aquí al congresista Jaime Delgado, que defendía capa y espada el proyecto, y él dice, la ley no la presenté yo no fui, fue Tete. ¿A quién se le ocurrió esta barbaridad?
Mira, aquí está claro que esto ha sido directamente trabajado por el ministro Castilla, así de claro. Y tanto así que de hecho viene una propuesta legislativa, pero desde el Ejecutivo, a modificar lo que estábamos trabajando en el Congreso. Y lo hacen pasar rápidamente, sin que se discuta en las comisiones, estableciendo la obligatoriedad. Pero nosotros en la ley nunca pusimos que los independientes tenían que pasar específicamente obligada a esta, ¿no?, AFP Habitat. Y luego,
es que es lo más sospechoso de todo, ¿no?
Claro, y luego, o
sea, suena a un negociazo.
Exacto, claro. Exacto. Yeah. Entonces, no es primer negociazo que hace este gabinete, ¿eh? En primer lugar. En segundo lugar, luego, 6 meses más tarde de haber aprobado nosotros la ley, la SBS tiene que sacar una resolución, la número 4476 del 2013, en donde establece como artículo único que todas las personas independientes ahora van a tener que afiliarse a la AFP Habitat en su condición de adjudicataria de la primera licitación de afiliados. Oh. Eso nunca estuvo en la licitación, porque la licitación únicamente establecía que sea establecimiento de cuotas, cuál iba a tener un menor porcentaje de la tasa que se les iba a cobrar, ¿no? Pero nunca estaba establecido, ni por ley, que los independientes tenían que ir obligatoriamente a esta AFP. Además, esta ley ya resultaba inconstitucional, y nosotros por eso votamos en contra, porque a nadie le pueden obligar, por el artículo 62 de la Constitución, a firmar o tener que ir específicamente a una AFP y a tener que aportar específicamente si tú no quieres de manera voluntaria, ¿no?
O sea, era inconstitucional por todos lados.
Previamente, por todos lados.
Por la libertad de la persona.
Aquí todos hemos ganado. Aquí quienes han ganado son los peruanos.
Uno perdía la capacidad de hacer con su plata lo que le venga en gana.
En gana, ¿no?
La plata que te ganas
con tu trabajo, por supuesto. Tu plata te la ganas tú y tú sabes si la metes bajo un colchón y si la utilizas, si la metes a la AFP. Haces lo que te da la gana. El problema tuyo, dice, va a llegar la vejez, la gente pobre. Ya será problema de ellos, pues.
Y de hecho, hay un porcentaje importante de peruanos que de manera voluntaria han estado aportando ya diferentes AFPs. Entonces, no tienen, o sea, este discurso supuesto que los peruanos somos irresponsables, que no tenemos capacidad de ahorro, eso no es cierto.
Que vamos a llegar a la vejez pobres.
Hay miles de peruanos que ya de manera voluntaria hacen este aporte.
Has dicho, Luciana, este no es el primer negociazo que hace este gabinete. ¿Cuál es el otro?
Bueno, lo demuestran los correos electrónicos. Cornejo Leaks ha sacado evidencias que han puesto a este gabinete en vilo prácticamente y ha tenido que tener un voto de confianza por la decisión de la presidenta del Congreso, ¿no? Por mayoría casi agonizante, digamos, porque ha sido por un voto extra, en realidad.
Lucha, en el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, ha arremetido contra el Congreso. Sí. Ayer en una entrevista en La República...
Lobistas, ¿no sabes?
Dijo, sí, que los lobistas son ustedes.
A ver,
que diga nombres.
Que diga nombres y que pruebe, porque
es una
estamos acostumbrados ahorita, Beto, en política. La política se ha convertido ahorita en una guerra sin sangre. ¿Quién friega más al otro? ¿Quién denuncia más al otro? ¿Quién odia más al otro? ¿Quién insulta más al otro? Eso no es trabajar por el país, por favor. Si a ti te dicen lobista, el Congreso es el lobista, que diga los nombres y que se abra una investigación.
Bueno, pero parece que Mayorga está atornillado, ¿no? Porque el propio presidente lo ha avalado en una declaración que apareció en El Comercio diciendo: mis ministros no van a un hotel a traficar intereses.
Ocho.
Así respondió el presidente Humala a los que acusan de lobista al ministro Eleodoro
¿Dónde
Mayorga?
Lo hacen? Entonces, ¿en el mismo ministerio? ¿O a través de correos electrónicos? Entonces, que respondan ellos. Y también es preocupante que el día de ayer, donde nosotros hemos presentado la moción de interpelación y se le pidió al mismo ministro Mayorga que vaya al Congreso, él inmediatamente, de la noche a la mañana, compra un ticket a Piura y le arman una agenda, supuestamente para ir a Talara, y desaparece,
y regresa el día,
¿no? Entonces, la falta de transparencia, de ganas de ir verdaderamente al Congreso y descargar todos los argumentos que pueden ser falsos o no, pero tiene que dar la cara y demostrar si es que verdaderamente está
claro,
implicado o no en esta situación.
Como decían las abuelas, le está quitando la nalga a la jeringa, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, el tema de fondo y que se vio cuando estaban votándose la aprobación o la confianza del gabinete es que el Congreso tiene que pelear por su imagen mientras cada semana aparece un nuevo escándalo.
Ay, Dios mío.
Entonces les toca, a los que sí trabajan, les toca una tarea espantosa.
Terrible.
¿No? Porque hay uno que trabaja y hay otro que tiene.
Ahora estar en el Congreso, Beto, es un sacrificio.
Me imagino.
¿Verdad que sí? Yo entro todos los días persignándome. Digo, Dios mío, hazme hacer las cosas bien hechas, hazme hacer las cosas así.
Les estaba comentando una información muy grave que ha aparecido hoy en el Comercio. Relacionada a un congresista de Perú posible. Esta es la noticia de hoy.
Ay,
policía allana vivienda del congresista José León por caso de droga oculta en carbón. Como parte de la investigación relacionada con 7 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en Huanchaco el último martes, la policía antidrogas allanó la vivienda del congresista José León de Perú posible, del Cholo Sagrado. ¿Lo sabían?
No, qué bárbaro. Yo me entero ahorita contigo.
Sí. Pero vos sí no lo sabía.
Siete toneladas, ¿no?
Es una investigación relativa a la incautación de
Primero, felicitaciones a la policía, ¿no? Y al equipo de inteligencia de la policía.
Y después, bueno, ya, y ahora no es el problema del hotel del señor, ¿no? Ahora es el problema, supongo que dirá que ha alquilado la casa, que...
Claro, efectivamente la casa está alquilada.
Ya. Pero tú tienes que alquilar la casa y chequear qué cosa, con quién alquilas y cómo alquilas. Y ir de vez en cuando a esa casa. Yo alquilo mi casita de abajo y yo todos los meses que voy a cobrar, entro y veo mi casa. ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo? Ah, sí, yo le dije a la que me alquiló la casa.
¿Lo puedes estipular en el contrato?
No, porque además el operativo fue muy celebrado por las autoridades, porque obviamente...
A nivel mundial, toneladas.
Tú
sabes el daño que eso hubiera hecho en el mundo, Dios mío. Entonces,
ahora, específicamente se dice qué relación tiene el congresista respecto a esta...
Bueno, tendría que leer en pantalla la nota completa, ¿no? Acabamos de leer el diario, pero en realidad es bastante lamentable.
Es bastante preocupante.
Pero como lo es el caso de congresista Grandes.
Ah, igual.
¿No? El Toro Bravo. Pero, o sea, tú por un lado luchas por los derechos de los niños y tienes a un congresista que se dedica a su explotación.
Bueno, el congresista está trabajando en todo esto, por lo que yo tengo entendido, porque han cogido que el chofer era de la región, han cogido que a la niña le pagaron, en fin, no sé, yo no lo defiendo, definitivamente, que se defiende él solo, ¿no? Porque cuando a mí me hablan de niñas que son utilizadas sexualmente, los pelos se me paran, ¿no? Definitivamente, eso hay que erradicarlo de lleno. Pero la sola imagen de ese hotel, ese toro ahí rojo, el cuarto, esa cama...
No parecía un hotel normal, ¿no?
Sí.
Parecía
pero a mí un no establecimiento me gusta, de a mí otra no naturaleza. Me gusta acusar a la gente hasta que no se le pruebe, Entonces, una vez probado, sí, ya, fuera. ¿No? Entonces, él pidió ser separado del grupo, pero en bancada se quedó que se le sacaba. Sí.
Bueno, pero el asunto está en qué va a pasar después, porque terminan adoptados o acogidos
no
por
creo.
Algún otro movimiento.
Cuando ya se trata de esto, ya no creo que la situación sea
pero ustedes
así.
Votaron a Llovera y Llovera terminó en otra bancada.
¿Y dónde está Llovera?
Si tú no sabes.
En su casa. Ahí está, pues.
Pero está en otra bancada, ¿no?
Sí,
está,
pero...
No está votado.
Pero está afuera, es separado por Congreso, ¿no? Y con posible expulsión del Congreso.
120 días.
No, pero ahora viene el resto.
Pero es que eso es lo que a la gente le indigna. Un congresista puede entrar a un lugar y matar gente y 120 días de suspensión.
No, y lo peor de todo...
Luego pasa a acusación constitucional, se le levanta la inmunidad parlamentaria y sigue por el
igualito
el
que cuando...
judicial, ¿no? Ahora, eso es lamentable. Es lamentable definitivamente, pero no significa el 100% de los congresistas. Ahora,
no,
es
claro
cierto,
que no, pero,
es cierto
pero
también,
los contagia, los salpica, ¿no?
No, a mí no me salpica eso.
Mira, mancha el nombre del Congreso definitivamente,
no a ti, pero sí a la institución.
Ah, eso sí, hasta
a
el perro.
A eso me refiero.
Hasta
a eso
el
me refiero.
Y lo peor de todo Congreso, ahorita es que un congresista te puede decir San Bacanuto del frente. A mí no, por supuesto, ¿no? Porque no se atrevería. Pero te puede decir, retira la palabra. Ah, ya, la retiro. ¿Ya te ofendió?
Sí, claro.
¿Qué es eso?
Como en el colegio, ¿no?
Igualito,
¿no?
Pide disculpas a tu compañerito.
Sí.
Le sacaste la muria al compañerito y pide disculpas al compañerito. El bullying, otra vez niño descerebrado,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
tenemos que
no
hacer
es...
una pausa. Vamos a regresar con ustedes. No se vayan, amigos.
Bien, ha quedado claro entonces el tema de las AFP. La congresista Luciana León, por cierto, que está guapísima. Y junto a la también congresista, en este caso de Fuerza Popular, Luisa María Cogulisa, hablando sobre ese tema de estos aportes de las AFPs, esos aportes obligatorios a los trabajadores independientes, que somos muchísimos, para las AFPs, especialmente para esta nueva que hicieron exprofesamente. Ahora, hay que mencionar que el presidente Ollanta Humala aún no ratifica esa norma y todavía no se han hecho las devoluciones correspondientes de lo que muchos de los trabajadores independientes aportaron obligadamente a estas entidades.
Y bueno, y eso está más verde, ¿eh? Porque ya ha ocurrido antes situaciones
con lo
similares,
del Funavi.
Claro, ¿no? Y mira, hasta ahora están esperando, ¿no? Y bueno, es una preocupación latente de todos los gobiernos que entren y de los ciudadanos también, qué es lo que va a pasar efectivamente cuando los que son independientes ahora lleguen a una edad en la que supuestamente deberían jubilarse y no tengan ninguna pensión. Pero también es muy cierto pues que las condiciones que ofrecen no son las más dignas para ningún jubilado. O sea, ni siquiera los que son dependientes y están dando su dinero pues durante años reciben al final de su vida laboral una jubilación digna, ¿no? Como en otros países que ya pues una persona mayor se descansa en su casa, en su casa propia además, viajan incluso, se dan pues, ¿no? Ya su momento de descanso después de tantos años de trabajo. Acá lamentablemente eso no se da, y las condiciones que ofrecen en este caso la AFP y bueno, y el seguro también, ¿no? No son pues los que una persona desearía o esperaría, ¿no? Con júbilo al final de su trabajo, ¿no? Porque estamos viendo pues que se han sacado durante todo este tiempo que ha habido este problema, se han sacado las comparaciones entre lo que significaría que ahorres por tu cuenta y lo que significaría dar tu aporte a la AFP o un seguro, y las diferencias son abismales. Además te conviene ahorrar por tu cuenta que dar tu aporte. Pero el lío ya es personal, ¿no? Ya es independiente de cada uno, cada persona. Y como leí en uno de los tweets de los comentarios de la gente, el problema principal se da pues en la falta de estabilidad laboral. O sea, hay demasiadas empresas, y sobre todo del Estado, que tienen a mucho personal no contratado, no en planilla, que no tienen ningún beneficio, ¿no? Ni siquiera seguro de médico, ni vacaciones, ni nada, ¿no? Y por último, si se algunos casos creo con contrato les dan, no tienen liquidación, no tienen vacaciones ni truncas, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces pues toda esa gente igual están trabajando, están cumpliendo un horario en un lugar y no reciben ningún beneficio. O sea, el problema principal que ha originado que haya actualmente tanta gente en el Perú que no cuenta con la seguridad de recibir un dinero, un ingreso mensual al final de sus días, como una jubilación, es precisamente la falta de estabilidad y que no se arregla esa situación. Si esa situación se arreglara, muchas personas por lo menos podrían aspirar a algo, ¿no? Y no, pues porque esta bola sigue creciendo, porque seguirá avanzando el tiempo y seguirán pues habiendo nuevos jóvenes que salen al ámbito laboral y que no van a tener la estabilidad que aspiran, salvo pues que tengan la suerte de primero de estudiar en una universidad muy cara que les brinde las posibilidades de establecer altos contactos, y en algunos casos muy específicos de gente que logra, a pesar de estar en una universidad carísima, ¿no? Ingresar pues no a una empresa grande que les garantice el ingreso a una planilla y sobre todo que les garantice un buen tiempo de trabajo, ¿no?
Lo que queda el problema es que esta AFP Habitat va a enjuiciar al Estado peruano por incumplimiento de contrato.
Sí, por la torpeza.
¿No? Y uno sabe por experiencia, ya que varias empresas ya no están enjuiciado, de que aparte de que perdemos son 23 millones mínimo, 50 millones, uh-huh. Y todo eso es lamentable de que por...
Y al final el pueblo es el que lo paga, ¿no?
Claro. El pueblo es el que paga los impuestos. Una viveza, ¿no? Porque más era la viveza de querer que sí sea.
Bueno, vamos a ver ese tema de American Airlines. Pasajero enojado obligó a desviar rumbo de avión. La furia de un francés porque la pasajera de delante bajó demasiado el respaldar de su asiento en un viaje de Miami, Estados Unidos, a París, Francia, obligó este jueves a desviar un vuelo comercial hacia Boston, donde fue desembarcado y acusado de obstaculizar a la tripulación. Edmond Alexandre, un parisino de 61 años, había tomado este miércoles el vuelo 62 de American Airlines que efectúa el recorrido Miami-París. Alrededor de 2 horas más tarde se puso nervioso cuando la pasajera de la butaca de adelante bajó el respaldo de su asiento y un miembro de la tripulación intentó calmarlo, lo que le puso más alterado aún, según informó el fiscal local de Boston. El miembro de la tripulación se alejó y Alexander habría alzado la voz y lo habría seguido por el pasillo antes de agarrarle el brazo, de acuerdo a la misma fuente. Un vigilante de seguridad abordó, intervino para dominarlo y lo esposó, mientras que el piloto desvió el vuelo hacia Boston y pidió a la policía local que expulsara al pasajero. Después el avión siguió su vuelo hacia París. Alexandre fue hospitalizado a petición propia y acusado este jueves de entorpecer a la tripulación. Podría irse a casa, pero deberá acudir a un tribunal el 29 de diciembre, precisó a la Air France Press Jack Walk, portavoz del fiscal. Me hace recordar mucho este incidente al de esta película No es Días de Furia, y otra más, con Jack Nicholson, ¿te acuerdas? Sí, bueno, hay no una con Jack Nicholson que va en un avión y el otro es psiquiatra. ¿Te acuerdas? Y le obligan a tomar una terapia de manejo de la ira.
Sandler, creo.
Sí.
Claro, ¿no? Bueno, acá lo que se refleja en la noticia es que al parecer, efectivamente, la persona Alexandre, ¿no? Que mismo ha solicitado ser hospitalizado, podría ser que sufre pues algún tipo de problema emocional, que tiene muy poca tolerancia o hay reacciona de una manera violenta constantemente, quizás entre ciertos estímulos, ¿no? Puesto que él parece ser pues que él mismo reconoce que probablemente se exasperó demasiado y pide una hospitalización. Quizás no es la primera vez que le ha ocurrido una situación así. Entonces, bueno, ya ahí hay casos y casos, ¿no? Como en la película que sale, pues, ¿no? Que determinan que la persona vaya y siga una terapia especializada para control de la ira. Estamos en una época, en una era, no solo acá, sino a nivel mundial, en que las personas, pues, lamentablemente llegan a un límite de su tolerancia muy bajo. Hay muy poca tolerancia a todo. Y sin darse cuenta se dañan a sí mismos con eso, ¿no? O sea, no significa, todos los extremos son malos, no significa que debes ser exageradamente tolerante y aguantar todo, pero tampoco puedes tener un límite de tolerancia tan bajo que implique que siempre estés en conflicto, en problemas.
Hay que ver aquí que, a mi modo de ver, no he estado allí, pero por lo que la información que estoy recibiendo me da la impresión que la culpa lo tiene la aerolínea. El personal de la aerolínea que no supo manejar adecuadamente esto y que fue intolerante con el pasajero. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurren situaciones que no satisfacen la expectativa de los clientes. En este caso, seguramente ese cliente consideró muy alto el nivel, el grado de atención. Tenía una muy buena imagen de American Airlines y finalmente pues esta no llenó sus expectativas. Y bueno, el hecho de que una persona te tire el asiento encima y capaz estaba haciendo algún tipo de ruido o algo que lo incomodara, capaz él también estaba con dolor de cabeza, con mucho estrés, en fin. Y encima el personal de la tripulación capaz no fue lo suficientemente cordial. Hay que decirlo, siempre lo digo en mis conferencias y mis exposiciones, cuando uno da un servicio está vendiendo emociones, no solo vendiendo necesariamente productos o servicios. Y eso parece que la gente de American Airlines lo olvidó y no lo consideró.
Bueno, como tú mismo dices, no has estado ahí.
No he estado allí.
No se menciona absolutamente nada.
Por esos detalles que están diciendo, hasta donde yo leo, la culpa es de la aerolínea, a mi modo de ver.
Yo creo que hay responsabilidad de todos, ¿no? No se menciona en lo absoluto, salvo que la persona de adelante bajó su respaldar, como lo hace todo el mundo cuando viaja en avión. O sea, eso es indiscutible. Y se supone que las sillas están colocadas de una manera, una distancia que en la que todos los asientos pueden ser reclinables, ¿no? Entonces, habría que ver qué circunstancias estaban dando, ¿no? No mencionan nada más aparte de eso, o sea, no mencionan si la señora se puso a pelear con él o qué pasó, no lo mencionan. Aparentemente la señora no dijo nada.
Cuando he viajado, por ejemplo, yo suelo ponerme tapones para no tener perturbaciones, pero aún así recuerdo que pasaba y volvía la gente por el costado del pasillo y me despertaba. Eso,
claro,
me
incomodaba. Son cosas que van a incomodar, pues si no estás predispuesto a ello, o sea, el problema es que si tú resumes todo esto y te das cuenta que ha terminado el hombre desviándose el avión a otro sitio, bajando, y ahora tiene que ir, además de estar hospitalizado, tiene que ir a presentarse.
Costo-beneficio.
Claro. ¿Todo por qué? Porque le molestó que se bajara la silla, ¿no? Entonces, tú te puedes saber hasta qué punto, o sea, en qué momento eso pudo haberse detenido. O sea, ¿por qué tiene que terminar las consecuencias así por un hecho aparentemente tan insignificante, ¿no? Y si eso se repite varias veces, entonces ya ahí hay un problema de la persona que siempre le pasan esas cosas.
Muy bien. Vamos a mencionar esto. La candidata a la alcaldía de Lima por Diálogo Vecinal y actual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, salió a responder los cuestionamientos por la contratación de Augusto Rey, inscrito en su lista como teniente alcalde con miras a las elecciones municipales del 5 de octubre. Se le contrata toda la primera etapa por la gerencia de promoción de la inversión pública y en esta etapa toda EMAPE, Empresa Municipal de Administración de Peaje de Lima, es la que se ha beneficiado de sus servicios. Nosotros tenemos empresas municipales. Villarán precisó que Rey es una persona con mucha experiencia y que pertenece a la agrupación política Coherencia Perú. Estoy muy contento de llevarlo porque renueva la política. Augusto Rey tiene más de 30 años, es abogado de profesión y además tiene gran experiencia en estudios privados de abogados. Es en todo lo que es la promoción de la inversión pública. Él ha trabajado como funcionario nuestro en todos los procesos de inversión pública, como la renegociación del contrato de Vía Parque Rímac, dijo. Como se recuerda, con 37 votos a favor, el Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima acordó conformar una comisión para investigar a Augusto Rey por irregularidades en sus contratos y, por supuesto, la señora Villarán sale, en este caso, a defenderlo. Ahí está, pues, su gran diferencia. Muy bien. Una directora ataca a pedradas a profesora embarazada. La nota a continuación.
¿Por qué motivo ha hecho eso, señora? ¿Por qué motivo ha hecho eso? ¿Por qué motivo ha hecho eso?
Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué le pasa? Oye, sal, ¿qué le pasa?
No se trata de un desalojo familiar. Este video fue grabado por Moraima Zárate, profesora de educación primaria, con 8 meses de embarazo, quien fue echada del plantel San Vicente Ferrer de Los Olivos por el SIDA Cuenca, dueña del centro educativo.
Mira la señora, mira, cómo actúa.
Mira.
Mira, directora del colegio San Vicente de Ferrer.
La voy a denunciar. Ven, Mori, cuidado. Ven, que está.
Mira, una piedra.
Mire.
No me tira, estoy embarazada, mire.
Me han tirado piedras, me ha empezado a amenazar y me dijo que ya me fregué. Yo decidí retirarme por amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque ya tengo 8 meses de embarazo.
La profesora fue expulsada después que se presentó para cobrar su liquidación.
825 soles. Aquí
consta. Liquidación.
Como liquidación. Me hizo firmar los documentos primero, teniendo el dinero en la mano. El dinero estaba en la mano. Y me hizo firmar estos documentos con la contadora. Supuestamente una contadora vino a hacerme firmar esos documentos. Me hizo sellar. Y la señora no me canceló, me dio 200 soles y me tiró. Me dijo, esto es lo que te voy a pagar.
La directora, Marianela Vallejo, salió escoltada por dos maestras, pero no quiso responder a nuestras preguntas.
¿Y pero qué justificación habría para que actúe de esa manera una persona dueña de un colegio?
Yo por eso le solicito que me brinden los datos.
¿Ustedes descartan en todo caso hostigamiento a los profesores?
¿Maltrato a los docentes?
Tajantemente.
Los padres de familia aseguraron que varios profesores son maltratados en la institución y denunciaron además irregularidades en la administración del plantel.
Bien, entonces esta directora agarra a pedradas a sus ex trabajadores, más aún cuando está embarazada.
Sí, ahí bueno, estamos viendo en las imágenes eso, ¿no? El problema con estas instituciones educativas es que muchas son, bueno, formales entre comillas, ¿no? Porque tienen su registro, sus permisos y toda la cosa. Pero si te das cuenta, directoras, promotoras, a veces son promotoras las que están ahí, que no tienen nada que ver con el sector educación. Contratan a alguien para que sea a cargo de la dirección.
Es como el caso del avión de control de impulsos, ¿no? Uno tiene que saber cómo comportarse una civilización. Me parece que hay medios para resolver los problemas y que esta grande pedrada no es impropio y para una mujer embarazada que el niño no tiene responsabilidad ninguna, afectar a terceros y por unos impulsos.
No, además se nota cierta viveza, ¿no? La profesora está diciendo que a partir del momento en que informó de su embarazo comenzó el hostigamiento. Porque sabes, pues, que es una persona que se va a convertir, entre comillas, en una carga, ¿no? O sea, carga económica, porque tienes que darle debería de darle por ley su permiso, su licencia prenatal y luego postnatal y pagarle y todo lo demás, ¿no? Cosa que aparentemente pues no quería hacer. Y ya renuncia y tampoco le quiere dar toda la liquidación completa, ¿no? Y la engaña, ¿no? La hace firmar primero antes de recibir el dinero y luego le engaña, ¿no? Le estafa, le roba. Claro. Y ahí ha comenzado el conflicto, ¿no?
Bueno, este joven confesó a sus padres de que es sodomita, de que es gay. Y bueno, y sus padres arremetieron contra él.
I want to tell you before I say anything else that I love you. Now, I know that you're not going to believe that, but it is true.
Oh, I believe it.
So, and I have known that you were gay since you were a tiny little boy.
Mm-hmm. So you would know at this point it's not a choice.
And you have made a choice.
I have not made a choice.
Evidently from what you told your daddy.
I have not made a choice. I have not made a choice. I have been, from the moment I come out of my mother's uterus, I have been that way. Probably long before I come out of
it. No. Uterus.
Yes.
Mm-hmm. Now, you can deny it all you want to, but I believe in the Word of God, and God creates nobody that way. It's a path that you have chosen to choose. Mm-hmm. All right, you believe it the way you want to believe it, because I cannot change that.
This is the way I'll put that part. I have taken basic biology and psychology,
uh-huh.
and it's determined within the first 6 weeks of birth what your personality is going to be, and that's part of your personality, and you cannot change it, and it's a scientific proof, mm-hmm. not based off of
birth. You go by all the scientific stuff you want to. I'm going by the Word of God.
Well, scientific proof trumps the Word of God.
No, it doesn't, in my opinion.
Well, in my opinion, it does, because there's scientific proof. That's why it's called scientific proof.
Okay, I'm not going to argue that point with you, but I'm going to tell you. Since you have chosen that path, we will not support you any longer. You will need to move out and find wherever you can to live and do what you want to, because I will not let people believe that I condone what you do.
Okay. Well, I will be out by Thursday night at midnight. How about that?
All right.
I'll be completely out, and you'll never, ever have to see me again.
If that's the way you choose it, that's fine.
No, that's not what I'm choosing. I'm doing what you're telling me to do, and you're disowning me. So that proves how much of a person you are. Okay. In fact, can I live in your basement since it's your house and you're my mother? Mm-hmm. Really? Mm-hmm. So all of that support that you told me about...
No, I support you. I don't support what you do.
And we don't support your
habit. What you do.
No.
And I have a lot of friends that are gay. But they're friends.
Mm-hmm.
They're not related to me.
That's not what you told me that day on the couch. That doesn't seem very motherly to me.
And disowning your dad and telling him that he's a racist and that your dad didn't raise you, your dad's gone to bat for you for the last 20 years of your life. That man's put a roof over your head. He's put food on your table.
That's not raising.
You say that none of these people have raised you. You're full of shit. And you told me on the phone that you made that choice. You know you wasn't born that way. You know damn good and well you made that choice. You know that this man has done everything he can to raise you, and you told me right on that damn phone that that was a choice you made. He didn't need to blame himself. So don't fill these people full of bullshit, Daniel.
You're twisting my words. You are a completely different person.
Let me tell you something. You little bitch.
No, you're not going to fucking hit me.
No.
You son of a bitch. Get off me, bitch. Get off me.
You can't eat something.
She's the one that...
Stop it. Stop it.
Get off of me. What's wrong with you? What's wrong with you?
You don't tell lies on me, you little piece of shit.
I did it. I trusted you.
You've never trusted me. You've done more shit with me than anybody.
Come here.
I'll beat your ass. I claim you as my own mother.
Listen. Put this out.
What is wrong with you people?
Oh, what's wrong with you?
You! No, what is wrong with you people?
What's wrong with you?
No.
Run your mouth on Facebook about me. I've done everything in the world. Everything in the world for you.
I haven't run my mouth about you
at all. You haven't!
What if
tell
I,
me!
What if I said? Go get it.
You get
show me. Pull it up on Facebook and you show
I don't have you on Facebook.
Well, go get it.
You're a disgrace.
I'm not a disgrace.
Yeah, you are.
No, you're not. No, I am not.
Unfortunately, I'm sorry to say that you are.
Tremenda, tremenda discusión. En un momento llegan a decirse pues frases realmente dolorosas, ¿no? Como que le menta a la madre, le dice, pero tú saliste de mi vientre, ¿no? ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? La discusión se enfoca en el sentido de que él dice que él no eligió ser homosexual. Él se siente desde que ha nacido homosexual. Y sin embargo la madre, sobre todo la madre, parece una hermana, no lo sé, una tía, no se sabe bien si es la madre, porque hay varias voces en realidad allí, le dice que no, que ella cree que según su doctrina de Dios, según su creencia de Dios, es imposible que él haya nacido así, porque Dios no hace a la gente homosexual. Lo que pasa es que él ha elegido eso. Pero él insiste hasta el final que él no ha elegido, no es su culpa, que así lo han parido. ¿Qué puede hacer? Y en torno a eso va la discusión y se pone bastante feo, le sacan en cara de que le dan alimento, le han dado techo por 20 años y que esa es la manera como paga. En realidad creo que eso está muy mal, porque una familia puede, los padres pueden darte efectivamente educación, techo, alimento, igual con una pareja te puede dar amor, etcétera, todo lo que tú quieras, pero eso no te ata tu vida personal, individual, a ellos, a someterte a sus consignas y a su cultura y a su manera de ser. Eso es esclavitud, sobre todo cuando no se ponen de acuerdo, ¿no te parece?
Claro, porque el darle techo, educación, comida a un hijo es una obligación. O sea, ya es una cuestión que el padre decidió tener un hijo y hacerse cargo de él y tiene que darle pues lo que le corresponde por derecho, ¿no? Criar a un hijo, como decía el chico ahí, es otra cosa, ¿no? O sea, es darle amor, confianza, es establecer un vínculo de cordialidad entre ambas partes, en la familia misma, ¿no? De reciprocidad, de sobre todo de confianza y respeto, ¿no? Vamos a ello, ¿no? O sea, en una relación cualquiera que esa sea, padres a hijos, hermanos, pareja, tiene que haber una relación de confianza y respeto. O sea, si las personas que están dentro de un vínculo, de un círculo, de un grupo familiar, en este caso, ¿no? Sobre todo familiar, ¿no? Cuando es pareja, los padres, los hijos, los hermanos, en fin, la confianza es primordial, lo cual también él reclama, ¿no? O sea, no puede confiar en nadie. O sea, quiso contarle a su madre, a su familia, lo que él vivía, lo que sentía, y recibe como respuesta eso, ¿no? Y que lo botan de la casa por ser como es, ¿no? Entonces
por ser un invertido.
Claro, ¿no? Entonces que tenía entonces él que mentir, que vivir una vida que no era la suya.
No, tenía que volverse heterosexual.
Claro, pero no podía, entonces tendría que haber mentido, tendría que haber fingido ante su familia ser lo que no era. Eso implica también que ellos igual pueden mentirse mutuamente, ¿no? Falta de respeto, de no aceptarse como son.
¿Y por qué meten a Dios allí? Es lo que más coraje me da.
Claro, ahí
había. ¿Qué tiene que ver Dios?
Y lo que me parece ahí es que el conflicto, claro, el conflicto aparte del tema en sí, en ese momento de él declarar su homosexualidad, pues parece que viene ya desde mucho antes, conflictos de ideas, ¿no? En la familia muy cerrada, muy dogmática con el tema de la religión, que probablemente este chico no ha compartido, no ha sido para él lo mismo y no ha sido aceptado desde siempre en sus ideas en general como tal. y esto pues revienta todo, ¿no? Aún más, ¿no? Entonces se origina todo este conflicto. Todo ese... Sí, perdón.
Como que es mucho más marcado en sociedades conservadoras. La estadounidense, por ejemplo, es una sociedad muy conservadora, y todos estos choques ideológicos o de sentido como que desata todo esto, ¿no? Y también en Lima había toda una polémica por este grupo, el MOX, que es el grupo de Moxales de Lima, el MOL.
El MOL,
que se besaron en la iglesia, ¿no? En la catedral, y se suscitó todo un gran debate sobre las posiciones, ¿no? Me parece que lo primero que debe primar ese respeto, ¿no?
Claro, si prima el respeto y la tolerancia, tampoco van a originarse situaciones pues de enfrentamientos, ¿no? De querer pues molestar o fastidiarse mutuamente, ¿no? Porque simplemente si se aceptara con naturalidad respeto y tolerancia ambas partes, ese es el lo que uno busca al final, pues no habrían esos conflictos. Sin embargo, pues efectivamente hay muchas sociedades aún en el mundo en general que siguen siendo pues muy cerrados frente a esta situación, que es una realidad mundial, ¿no? La homosexualidad existe en el mundo y es parte del mundo, y no solo de ahora, sino desde que se creó el mundo, por último, ¿no? Entonces, que no se acepte hasta ahora es un conflicto continuo y latente en la humanidad, y que va a originar siempre estos enfrentamientos, y lamentablemente la desunión en una familia y llegar a esos límites tan tristes, ¿no? De insultos, de perder una familia que debería de ser lo más cercano a ti, el apoyo más cercano y más importante en tu vida, ¿no? Creo que cualquier ser humano en una situación de difícil, en un momento triste, lo primero que debes tener como apoyo es a su familia a su lado, ¿no? Las personas que quiere, que deberían de estar ahí para darle soporte, como muchos dicen, ¿no? Lo que la familia es lo más importante. Sí. Cosas así. Pero si no está esa familia preparada, evidentemente dejas a la persona en el aire y tiene que buscar su propia familia, que a veces la encuentran pues en otras personas. Con mucha suerte en personas buenas, a veces pues lamentablemente no necesariamente en personas, claro, de buenos sentimientos.
Recaes en personas malas y te puedes perjudicar. Creo, ajá, que si en verdad hubieran querido a su hijo, podrían trabajar eso, pues, ¿no? Pero ya, claro, botarlo en la casa, o sea, dejarlo en la calle y que vea él mismo cómo sobrevivir.
Ajá. Como eso, un apestado, ¿no? Como alguien que ya no pertenece a esa familia por vergüenza. Porque la mujer dice, ¿qué es lo que la gente va a creer de mí? Sí. ¿No? O sea, sí.
Más importante lo que la gente piense que lo que su hijo piense.
Ajá. Bueno, el señor Javier Alvarado, como mencionamos, que es candidato de Acción Popular a la alcaldía de Barranco, por segunda vez en realidad candidato, presenta acá su lista de regidores. Lo encontré hoy casualmente en la mañana. Dice que tiene acá como regidores a el doctor, bueno, al médico cirujano Hugo Ramos Briceño, al director y actor de cine y teatro y televisión don Ramón García Monteagudo, a la obstetra Irma Rivera, contadora Diana Cervantes, al empresario Geraldo Bravo, a la administradora Denise Bellido y a la periodista Benedicta Borjas Bustamante. Muy bien, vamos a ir con lo último de extremos. En Sol Frecuencia Primera estamos empezando. ¿Qué estamos empezando? El mes de septiembre, el mes del aniversario, del 38 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Regresamos. ¿Qué viene a continuación? Viene Takeo Murata.
Mirarme, me enamoré de ti y oh. para alcanzarte. El pasado que habita en ti volvió. Y no quisiste darte la oportunidad de escuchar a tu corazón. Oh,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Para estar juntos siempre así. Me diste la señal para poder seguir en pie y besarte una vez más. Yo voy a despertar con tu mirar pegada a mi almohada y sentir.
De Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Música y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos vamos, ya no hay tiempo para más, excepto para mencionar que desde hoy, primero de septiembre, funciona ya la portabilidad numérica, es decir, que cualquier usuario de telefonía fija puede finalmente cambiarse de operador sin que su número telefónico se modifique, lo cual es una excelente noticia, no solamente de operador, sino puede cambiarse de lugar y no van a tener que cambiarle tampoco el número. Es decir, que ahora las series telefónicas no necesariamente obedecen a la ubicación donde se encuentran.
como los celulares, ¿no?
Sí.
O sea, también va a ser un poco más difícil lo que haces tú cuando ves un número que no conoces, buscas en las páginas blancas de internet. No,
y los vas a poder encontrar, pero ahora antes pero te dejabas guiar por la serie. Pues, claro. Por la serie, ¿no? No, aún cuando había series que pertenecían a diferentes zonas, ¿no? Un pedazo de la serie era de aquí, otro pedazo de allá, en fin.
Pero... Claro, no, pero por ejemplo, tú puedes mudarte y llevas tu número, tienes tu número, pero todavía pasará un año, ¿no? Para que te pongan dónde está la dirección nueva,
¿no? En la guía física, pero en la virtual no, lo pone más rápido.
Ah, bueno.
Muy bien, no hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, me sentí muy cómodo y espero seguir con ustedes. Muchas gracias.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar acá en Extremos y ya en el mes de aniversario de Sol Frecuencia Primera. Les estaremos contando cuáles serán las actividades para festejar.
Muy bien, el Loco Hans estuvo efectivamente por acá durante la semana arreglando los equipos. Gracias a Loco Hans de Punto Radical por habernos acompañado esta semana aquí en Sol Frecuencia Primera. Nos vamos, hasta la próxima semana.